Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es sábado 28 de marzo de 2020, estamos en el día 14 de la cuarentena aquí en España y estamos aquí un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez listos para responder a las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas y estamos para ello como siempre en arrasdelona.com y en absolutamente todas las plataformas de audio, de podcast, de radio por internet, de como queráis llamarlo, que os podáis imaginar. Si hay alguna plataforma vuestra favorita, buscáis ahí arrasdelona y lo más seguro es que aparezcamos. Y pues nada, no podría ser este programa de ninguna forma si no fuese con mi gran compañero, con Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Capu, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ya ready para matar, ready para contestar todas las preguntas que nos habéis dejado durante esta semana los oyentes de Arras de Lona Podcast. Ya se hace costumbre esto de sábado 4 de la tarde hora española venirse con el solete entrando por allí por la ventana a hacer un ratito de inbox. Ya me estoy acostumbrando un poco a la cuarentena. Ojalá que tampoco dure mucho más, pero durante este tiempo pues tendremos inbox, tendremos más preguntas que resolver y aunque no haya resin, siempre habrá inbox.
Exactamente, aunque no haya wrestling siempre habrá inbox. Si no nos preguntáis cosas de wrestling, yo que sé, nos preguntáis por cosas de vuestro día o por lo que os dé la gana, pero al final esto es cuestión de ir respondiendo cositas. Y ya que íbamos a responder cositas, hemos pensado que como una especie de privilegio para la gente del directo, la que nos escucha, porque al final esto... Inbox es la misma dinámica, al final estamos siempre pues contestando las preguntas de los oyentes, ¿no? Pero consideramos que igual para la gente que estáis aquí en directo, escuchar preguntas de otra gente está bien, porque hablamos de temas interesantes, pero joder, ya que estáis ahí dando el callo y escuchándonos todos los días o cada vez que estamos aquí emitiendo, pues qué menos, ¿no? Que daros un pequeñito feedback y al menos cada dos preguntas del público que nos hayan enviado por mail, queremos que una del chat sea contestada. Así que vamos a inaugurar hoy esto, a ver cómo se nos da, a ver cómo nos va. Si te va y oye, pues al menos así le damos un saborcito un poquito distinto, ¿no, Carlos?
Exactamente, creemos que Inbox, al ser el programa de la gente... Nada mejor que hacerlo en directo, en primer lugar, porque toda la retroalimentación que comentábamos la semana pasada, que pese a los problemas técnicos queríamos sacar en directo el programa, pero esta vez sí hemos podido. Básicamente se intentará quedar de momento, por lo menos en la cuarentena, el programa en este horario y así pues toda la gente que queráis venir, comentar en directo nuestras opiniones, hacernos preguntas, pues podréis, entre comillas, ser recompensados con también participar de una forma súper directa en los inbox, que como decíamos, pues se convierte en algo mucho menos unidireccional como es el podcast tradicional y al ser en directo yo creo que esto le da un tono mucho más divertido.
Sí, yo creo que con esto podemos tener algunas interacciones bastante, bastante chulas y bastante divertidas. Y pues oye, al final de esto se trata el programa, ¿no? Como bien has dicho, y no sé, creo que puede dar pie a cosas chulas. Ya nos dirán aquí por el chat a ver qué les parece, pero yo creo que esto pueden nacer cosillas interesantes. Esperemos que no haya demasiado troleíto, que sabemos también que os gusta bastante. Pero bueno, si quieres podemos ir ya pasando a la primera pregunta. Uh-huh. Y nos la envían desde el Korakuen Hall a puerta cerrada. Nos la envía Gin... Y nos dice aquí, ¡ey, mis buenos señores! Espero que anden bien, cuarenteando y esas cosas. Yo hoy he salido de casa a comprar el pan, pero por lo demás... Aquí mi pregunta... ¿Verdad? Me ha dado la luz del sol. Viendo la respuesta tan polarizada que generó la introducción de las velas en el Hall of Fame de WWE, incluido algún artículo bastante lamentable que he leído, os pregunto esto. ¿Podéis proponer un candidato o candidata que la mayor parte de la fanbase vea como horrendo y que no merece estar en el Hall of Fame, pero ustedes penséis que sí que tiene que estar dentro? Un saludo y buena lucha, Gin.
Muchas gracias, Gin, por esta pregunta. La verdad es que, como muchas veces los gustos son a veces tan extremos según qué personas, también es entendible que WWE considere que hay gente que sí que debería estar en el Hall of Fame y que, sin embargo, los fans no. Porque en general significará que esta gente les han puesto ahí con calzador durante años, con logros inmerecidos, como podría ser perfectamente Las Vegas, o bueno, para gustos, a lo mejor alguien piensa que sí, que ha sido todo como algo muy natural y que han sido elegidos por su gran carisma. Pero yo creo que obviamente todos tendremos algún placer así, ¿no? De decirme, a mí me encantaría que esta persona estuviera en Hall of Fame, aunque quizás no merezca. Pero lo pienso que en realidad... Casi todas las personas que uno de nosotros pensaría que debería estar, WWE, o sea, y WWE igual no, van a ir por lados parecidos, ¿no? A lo mejor no creo que nadie quiera que Alicia Fox esté en el Hall of Fame. Sería algo extraño. Pero alguien que a mí personalmente no me gusta y que creo que obviamente va a estar y que nos la ponen siempre, y no sé por qué estoy pensando todo el rato en femenino, pero bueno, es la que se me ha venido a la cabeza, es Natalia, la cual ya sé que, por ejemplo, a Alessandro le gusta mucho y a muchos de vosotros también, porque es muy buena, que os parecerá atlética, a la vez que técnica, que siempre lleva todos los años dando el callo, pero a mí siempre me ha parecido aburrida, nunca ha aportado nada, lleva viviendo de ser Natalia todo este tiempo. ¿Hace cuántos años que no se reinventan algo? Sí, bueno, la he intentado poner con Beth Phoenix, pero para explotar la parte de amistad que tienen entre ellas, pero siempre está todos los años en el main event de algún pay-per-view luchando por, o sea, de algún pay-per-view, no, perdón, pero luchando en algún pay-per-view por el título femenino de la marca en la que esté, y creo que es una luchadora tremendamente sobrevalorada y que estará en el Hall of Fame y dentro de 20, 30 años la gente dirá, oh sí, Natalia, que luchó grandes combates y fue una gran campeona, y para mí, sinceramente, no ha aportado casi nada. Lo comparas con otras luchadoras que han estado mucho menos, que son mucho más tapadas en la historia de las mujeres estos últimos años, y Natalia, sin embargo, a mí no me aporta casi nada y es una Hall of Famer de estas aseguradas.
Sí, quizás incluso, bueno, iba a decir que por legado familiar, en cierta forma, yo creo que Natalia sí que se ha ganado un puesto en WWE más allá de por ser hija de quien es, pero quieras que no, el pertenecer a la familia Hart o a la familia X o a la familia Y, te estoy escuchando ahora, si ¿puedes silenciarte el micro, por fin? Que no sé si te está escuchando en el directo también. Vale. ¡Oh!
Yo estaba silenciado, amigo Capu. O sea,
no estaba silenciado, ¿no?
O sea, me silencio para evitar problemas, me silencio de YouTube, pero, o sea, y del podcast, pero no del OBS. Así que si escuchas una conversación con mi madre o cualquier cosa así, pues no te preocupes, intenta seguir.
Vale. Yo trato de seguir tal cual, no pasa nada. Esto ha sido un pequeño problema de directo. Tranquilo, no pasa nada. Estamos todavía haciéndonos al OBS. Sí. Pues eso, Natalia, por parte de ser familia de los Hart y todo esto, quieras que no, por pertenecer a la familia, si un día hacen como con los Von Erich e incluyen a la familia íntegra, quieras que no, va a estar ahí, pero fuera de eso, no sé yo si se acabaría de merecer un Hall of Fame, en mi opinión, no sé. Al fin y al cabo, la pregunta que, por cierto, buenas, Gin, que está aquí en el chat, estamos respondiendo a tu pregunta. iba más encarada a eso. Alguien que la fanbase vea como terrible, que no merece estar en el Hall of Fame, pero para nosotros sí. Pero claro, no sé decirte. O sea, alguien que la fanbase diga que es horrendo en el ring, horrendo como estrella, horrendo en sí, y yo crea que merece el sitio. Para mí debe estar Alberto del Río, a ver... Para mí debe estar Alberto del Río, aunque sé que cae mal. Uf, a mí, cerísimo. Pero ves, ese es el tema, ese es el caso. O sea, por mí Alberto del Río ni de coña, pero entiendo que haya gente que lo quiera meter. Yo ahora mismo no se me ocurre nadie, sinceramente. Soy horrible con estos temas.
Yo es que creo que Alberto sí que va a estar. O sea, queramos o no, ha sido campeón de los pesos pesados, campeón de la WWE, ha luchado en WrestleMania defendiendo su título contra Edge, en grandes combates importantes de la historia como contra John Cena y CM Punk, en una Hell in a Cell. O sea que realmente ha estado en cosas importantes para, sobre todo, la década entre 2010 y 2015. Sobre todo pues en los años 2011 y 2010, prolíferos para él. Y yo creo que es una persona que, además de reinados de Estados Unidos, rivalidades importantes y demás, creo que sí que lo van a poner, sí o sí. Durante la época del Summer of Punk de 2011, era como el tercero en Discordia, en Raw, por lo tanto... O sea, a mí no me desagrada que vaya a estar. Pienso que van a haber otros 1000 antes que él. Pero de alguna manera pienso que casi todos los campeones mundiales van a entrar, solo por el mero hecho de haber llegado hasta ahí. ¿Ves? Jinder Mahal, pues en algún momento que tú la semana pasada le defendías, yo creo que estará campeón de Estados Unidos, campeón de los pesos pesados, o sea, campeón de la WWE, podrán poner parte de la historia de Three Men Band, alguna rivalidad con Kali, la segunda combate Punjabi, pero mismo el propio Kali estará en el Hall of Fame. Y Kali me parece bien que esté en el Hall of Fame. Era un tronco, pero ha hecho cosas... La época de 2008, 2007 y 2009, la verdad es que era alguien muy amenazante cuando consiguió el título de SmackDown en esa Battle Royale, eliminando a Batista y no me acuerdo quién más en última instancia, pero realmente a Kane era muy dominante y yo, por ejemplo, que Alice, que estaría bastante de acuerdo con que estuviera en el Hall of Fame. Jin aporta también por el chat que si Jack Swagger.
Jack Swagger es campeón mundial y de ECW además, si se le considera título mundial también, o sea que realmente debería estar dentro, es, de nuevo, es eso. Claro, ¿dónde pones el baremo de quién merece y quién no merece estar en el Hall of Fame? ¿Dónde pones el baremo de este, esta persona sí, pero esta persona no? O sea, por cómo era personalmente, hay una cantidad de gente en el Hall of Fame que han sido gilipollas en la vida real, que es impresionante, pero como en todos lados. Igual que dentro del roster que habrá ahora, igual que en el, que en el, que en el roster antiguo, o sea, esto es innegable. Claro, ¿qué lo pones? A nivel de trayectoria, entonces básicamente metes a la gente que, que han tratado bien en buqueo. O sea, metes a los 4 o 5, metes a la gente que por X o por Y era conveniente que tuviese el título. Es complicado, o sea, es que yo realmente me creo a que puedan meter a cualquiera. O sea, el Hall of Fame al final es un reconocimiento por una carrera, y si la carrera ha sido mínimamente interesante o ha tenido un dato mínimamente curioso, pues me parece bien. O sea, de verdad que metía, por mí, metía a Cameron en el Hall of Fame, pero por un motivo muy sencillo. ¿Qué? Sí, no, por un motivo muy sencillo. Porque me hace mucha gracia el meme este de cuando estaban Toffin Off y Stone Cold le preguntó cuál era su combate favorito y ella respondió que era una Alicia Fox contra no sé quién. O sea,
Rosa Méndez, creo.
¿Rosa Méndez fue? O sea, por eso, solo por eso, no, a mí ya me parece que ha tenido una carrera digna de Hall of Fame. O sea, no sé, claro, es que ¿dónde coño pongo el baremo para decidir qué es bien y qué es mal en el Hall of Fame?
Yo creo que sería en base a como tres estadísticas, ¿no? Una es títulos conseguidos, que a otros luchadores, por ejemplo, Roddy Piper no ganó muchos títulos, pero se iguala con otros dos, y es posición en cartelera durante los años, si ha sido alguien importante, ha tenido altibajos, logros rollo finalista en Royal Rumble, participar en Money in the Bank, Main Events, etcétera, rivalidades contra estrellas, y aparte títulos, otros logros y años en la empresa. Entonces yo creo que son más o menos esas tres cosas. Por ejemplo, Zack Ryder yo creo que es alguien que merece obviamente el Hall of Fame, porque por ejemplo en títulos, campeón por parejas de SmackDown, campeón por parejas de Raw, campeón de Estados Unidos, campeón intercontinental, la revolución de Internet e Internet Champion, unido a eso. O sea, ya solo por los logros, y que lleva en la empresa desde 2007, incluso diría que 2006, pero básicamente lleva 13 años, 14, todas estas personas como él, Kofi Kingston, The Miz, Dolph Ziggler, son obviamente Hall of Famers. Los tres que digo ahora son campeones de WWE o campeones mundiales, pero obviamente solo por el tiempo que llevan en la empresa, en una posición que más o menos siempre ha tenido altibajos, momentos de no, han aportado algo. Obviamente, Ryder es un poco excepción porque ha sido jobber mucho tiempo, pero gente como Miz, como Kofi, sí que han estado dando el callo. Y obviamente Kofi yo creo que incluso debería entrar dos veces, uno como New Day y uno como Kofi Kingston. Me parecería absolutamente loable porque ha aportado durante años y años a la empresa de muchas maneras. Pero sin embargo, Swagger ha tenido como dos puntos fuertes, pero fueron muy fuertes. Uno en 2009 con un campeonato mundial y uno en WrestleMania 28 en la rivalidad contra el propio Del Río que mencionábamos antes. Pero por medio no ha tenido nada más. Muchos altibajos, una salida muy temprana. Además empezó como muy pronto su push. Drew podría ser parecido, pero creo que ahora va mucho mejor. Aunque habría que valorar qué tal irá dentro de unos años. Pero solo por ganador de Royal Rumble ya estará ahí. O Nakamura. Que Nakamura no se lo merece en absoluto, ¿sabes? Ahora mismo lo que ha hecho en NXT y poco más. Pero Nakamura es un futuro WWE Hall of Famer.
Siguiendo esta cierta lógica, una persona como Enzo Amore, por ejemplo, podría estar en el Hall of Fame. O sea, WWE lo fichó en 2011-2012, creo. Que recuerdo verlo en FCW. Muy poco tiempo, pero estuvo en FCW. Luego lo subieron a NXT, todo el rollo, ¡pum! Ostión tremendo en el main roster. De repente son él y Big Cass de las personas más over de la empresa. Están luchando por los títulos por pareja, no los acaban de conseguir. De repente Big Cass y Enzo Amore se separan, tienen una rivalidad que más o menos cierto foco tiene dentro de la empresa, y después se convierte en Cruiserweight Champion en dos ocasiones. Luego se pira porque era un puto hijo de puta, pero ese es el tema. O sea, alguien como Enzo Amore, que ha tenido a priori hasta 2018, últimos meses de 2018, ha estado 7-8 años en la empresa, ha tenido dos títulos medianamente importantes y medianamente trascendentes para lo que era Raw, ya que le pusieron a él en el foco de la división crucero, ¿merecería estar en el Hall of Fame? O sea, mi punto aquí es que yo creo, sinceramente, que una persona, no precisamente en su amore, porque ha sido un ejemplo un poco extremo, pero una persona que ha tenido en su carrera 1, 2, 3 o 4 puntos que hayan sido mínimamente interesantes, que hayan conectado un poquito con la grada y que pueda dar para documental de WWE Network, para mí debería estar dentro del Hall of Fame, sea quien sea.
Yo es que creo que hay como también un baremo dentro de WWE de qué momentos o qué títulos o qué cosas son más importantes. Y un Royal Rumble es más importante que 20 títulos intercontinentales, a lo mejor. Bueno, 20 no, pero algo así. Y el título crucero significaría que hay un montón de luchadores que estarían por ahí y que deberían estar. Y que yo lo considero igualmente que en algún momento entrarán como Chavo Guerrero, Gregory Shinhelms, ¿quién más? Jimmy Noble, quizás. Noble quizás no hizo tanta carrera en WWE, entonces no tanto, pero bueno. Y uno que tendría ciertas dudas, rollo cosas así, es como Mr. Kennedy, lo petó mucho, o Carlito, ¿sabes? Durante una época, pero no han tenido títulos. Entonces, o Umaga, ¿sabes? Pero yo considero que no, que antes entraría antes un Shane Helms que otro luchador. Y un título crucero es algo ridículo, ¿sabes? Y que no aporta casi nada. Y para WWE menos. Título 24-7, ¿sabes? Por ejemplo, que Retuzo lo tenga 27 veces. Retuzo es un Hall of Famer, obviamente, también. Los que mencionaba antes, los que van toda una vida. O Rob Van Damme, hay un montón de luchadores que, por méritos de haber hecho algo que se recuerde, y aunque Enzo Amore haya sido parte de cosas importantes, no se le va a recordar por cosas buenas, y eso WWE tampoco le interesa. Entonces, no sé, es complicado.
Desde luego, calibrar quién entra y quién no entra al Hall of Fame. Aquí nos dicen, por ejemplo, TJP al Hall of Fame, por supuesto. The Ascension o Eminem, por ejemplo, sí que podían entrar. Melina, o sea, eran Eminem, Melina, Nitro y Mercury podrían entrar perfectamente. O sea, supusieron una revolución en su época, igual que Londrick, siendo campeones por pareja. O sea, el punto es que cualquiera realmente puede estar en el Hall of Fame. Simplemente es cuestión de tener una carrera un poquito dilatada y convencer en cierta forma a la gente de que mereces. No sé cómo explicarlo, pero mi punto es, básicamente, no os cabréis porque estén las velas, coma, sois tontos. Ya está. O sea, no hay más. O sea, las velas han estado mucho tiempo en la empresa y lo tienen bastante merecido. Si el Hall of Fame lo tiene gente que ha pisado dos veces un cuadrilátero para hacer la gracia siendo una persona, yo qué sé, así medio famosita, una celebrity de turno, ¿por qué narices no va a estar? No van a estar las velas, que se han dejado literalmente el cuello, la espalda, la cadera y absolutamente todo el cuerpo por el wrestling. O sea, no sé, yo considero que simplemente entrar en un ring ya tiene un mérito de la hostia y que no todo el mundo, porque si no obviamente esto se devalúa, pero sí que gente que ha tenido un mínimo calado debería estar ahí dentro. Antes he puesto ejemplos extremos por el bien del debate y del programa, pero, o sea, no sé, el Hall of Fame debe ser algo que tenga un reconocimiento, pero también debe ser algo por un reconocimiento externo, o sea, externo y interno, para los fans y a la vez para el talento. Y si ese talento te ha dado un poquito lo mejor de sí mismo en un punto de su vida, yo creo que merece estar ahí dentro.
Claro. Yo creo que, por ejemplo, Shelton Benjamin entraría, pero Charlie Haas ya no. Porque Shelton ha hecho otras cosas, aparte de, por ejemplo, el Team Angle, que es, por ejemplo, pues están poniendo Dios Andomino, Big Cass, pues esa gente no entraría ni de coña, porque, bueno, les recordaremos porque han estado, pero lo mismo que ha estado Adam Rose, ¿sabes? Pero no ha hecho nada. Sin embargo, Shelton Benjamin ha estado durante años y años, distintas etapas, aportando cosas distintas, siendo campeón en distintas etapas, formando rivalidades y combates interesantes, como un Hall of Famer midcard. Obviamente no todos Hall of Famers son igual. O sea, no se hace el mismo reconocimiento por estar en el Hall of Fame a Bret Hart que a las velas. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, yo creo que, por ejemplo, Shelton Benjamin, a lo mejor, en algún punto, entrará como un recordado Mick Carter que aportó en distintas etapas de su carrera, empezó en el Team Angle, luego el equipo con Charlie Haas, luego es campeón de Estados Unidos y campeón intercontinental durante los años 2008 y 2010, su regreso en 2016. Yo creo que por ejemplo, sí que entraría él, pero Charlie Haas, pues no, por ejemplo. Ahí está como mi vara de medir.
Claro, es que realmente luego te pones a mirar la misma ceremonia, ¿no?, del Hall of Fame, y también hay mid-carders, low-carders y main event, es en la misma ceremonia, o sea, claro. El del principio siempre es alguien fuertecito para que la gente vaya entrando en materia, luego van dos abuelos, luego va el graciosillo de turno, que yo que sé, que se pone gafas graciosas como Vader, y luego al final ya va, bueno, venga, va, el que todo el mundo queríamos, el Goldberg de turno, el Bret Hart, este, el otro, o sea, los nombres gordos, o sea que, si dentro de la misma ceremonia hay low card, mid card, opener y main eventer, ¿por qué dentro del Hall of Fame no tiene que haberlo? O sea, ¿por qué no meter a Braden Walker, como nos dicen aquí, para que haga la gracia? sí. En una ceremonia del Hall of Fame. No sé, es que al final... Obviamente tiene un componente muy guay y muy de destacar carreras, pero también es un puñetero espectáculo, como todo lo de WWE, así que al final nos lo tenemos que tomar como lo que es. Las ceremonias serias de Hall of Fame del wrestling y todo el rollo están de forma externa a WWE, que hay un par de Hall of Fames bastante, bastante buenos, o sea, es así, es lo que hay. Ya pasamos a la siguiente pregunta, porque el Hall of Fame puede darnos para todo el programa y tampoco es plan... nos la envía Mr. Dominicano desde su casita, porque es nuestro deber. Saludos, chicos. Aquí ha llegado su jefe, su zar, su rey y el azúcar del café de Inbox. Hoy ando más cabreado con un anciano senil con una empresa gigante tratando de hacer el show más grande del wrestling a toda costa, no importando lo descabellado y patético que sea esto. Sin más dilación, paso a preguntar. Luego de ver lo que ha pasado a la escena del wrestling europeo y cómo WWE se le ha adueñado, ¿cuál sería la siguiente región que WWE meterá sus narices? ¿Japón o la latinoamericana?
Mira, ahora que está Gene aquí presente, creo que él es el candidato perfecto para hablar de esto. Pero creo que lo de Japón es un hecho. Y viendo ahora mismo cómo está el mercado japonés, en el que están haciendo incursiones, donde hay gente que está viniendo como Sari o como ciertos nombres que están... entre los rumores muy fuertes y muy patentes de que su objetivo en un futuro es llegar a WWE, creo que además, viendo cómo están económicamente o en qué estado ciertas empresas como All Japan Pro Wrestling, que es, por cierto, la única empresa que sigue haciendo shows en todo Japón y yo diría que así en todo el mundo, lo de Japón es casi un hecho. Yo creo que NXT Japan llegará durante 2021 a lo lejos, ¿sabes? Pero durante noviembre, diciembre, ese otoño e invierno de esta temporada ya tendremos división en Japón. Quizás no tan potente en un inicio como la británica, con un título y con un show y eso, pero un performance center seguro que habrá en Japón, con entrenadores y mucho más. Como dice Jim por el chat, hablo de ello en el próximo Puro Talk, así que atentos porque esto que nosotros estamos aquí un poco tirando un triple, él está mucho más informado y es el experto, pero ya digo que en mi opinión, una empresa como el Japan es la que tiene todas las pintas de que todo su personal, sus wrestlers, etcétera, de alguna manera... sea la absorbida, ¿no?, por WWE para empezar a implantar ahí sus shows en Japón, de tal manera como en Europa ha sido WXW, Progress o alguna más, y yo creo que en Japón una seguro y dos quizás, pero yo creo que a lo mejor será All Japan la empresa que será absorbida, y que son los objetivos que iba teniendo desde hace décadas WWE, y lo ha intentado alguna vez, no ha podido, y ahora yo creo que para la vencida.
Yo, por mi salud mental como fan de la empresa, espero que en All Japan no se vea inmiscuida en toda esta mierda. O sea, WrestleOne ya está caput, la pobre. por favor, que compren la infraestructura. Pero estaría muy feo que All Japan fuese la damnificada de todo esto. Parece que es bastante un hecho. Parece que, dentro de los rumores, parece que es el que más cobra fuerza. De nuevo, no soy un experto en la escena japonesa, para eso tenemos Puro Talk, escuchadla, que además, como he dicho Gin antes, como ha remarcado Carlos, el siguiente programa va de ello, va de NXT Japan un poco, y os explicará mucho mejor de lo que podemos hacerlo nosotros. Sinceramente, espero que All Japan no sea la que se lleva la palma y la que se acaba convirtiendo en NXT Japan. O sea, me daría bastante pereza, me daría bastante asquito, y ya acabaría de reafirmar lo horribles que son las prácticas comerciales de WWE, que se carga una empresa tan jodidamente histórica como es All Japan para crear su puta mierda en suelo japonés. No sé, me da mucho asco esta colonización, me da mucho asco lo que desprende de todo esto, y sinceramente me da bastante más asco la gente que encima lo justifica como si fuese algo bueno para el fan. Lo siento, es injustificable. Te estás cargando una escena entera para que la tenga una corporación enorme que lo único que se va a dedicar a hacer es monopolizar, bloquear arenas a la que tenga un poquito más de poder y hacer ellos lo que les dé la gana con el talento del sitio. Ni rejuvenecimiento del sector porque, guau, ahora tiene una empresa de referencia ahí, no sé qué, guau, ahora la gente no sé... no, o sea, no. Está muy bien para los luchadores, me alegro por los luchadores independientes que tienen un contrato con una empresa que puede pagarle gastos médicos y de una forma más profesionalizada darles un dinero garantizado, pero... una escena como Japón no debería tener un NXT Japan ni debería tener una mierda de este estilo. No creo que se merezcan ese castigo. Pero bueno, no sé. Soy bastante incendiario con este tema porque me toca bastante la polla, sinceramente.
Yo creo que si preguntaras a la directiva actual de Progress, o de WXW, ellos te dirían que están muy contentos, o de Evolve, ¿sabes? Si en propio Estados Unidos, que están muy contentos porque ahora pueden asegurar un futuro mejor para sus luchadores, la gente que está en su marca en algún momento llegará más fácilmente a WWE, tendrá, bueno, ya sabemos, ¿no? Estas cosas. Obviamente lo que debilitará es el tejido, ¿no? De Japón y de empresas y el monopolio expandiéndose, y eso es lo peor, porque, o sea, la empresa no desaparece, pero el espíritu totalmente, ¿no? Eso que el espíritu tradicional japonés del puro resu, veremos a ver cómo se transformaría en algo mucho más comercial. Porque tú ahora ves Progress y sigue siendo igual, pero ves cómo aparecen los nombres y comentan todo el rato WWE y NXT, y aparece Keith Lee, aparece Walter, aparece quien sea, y es, oh sí, el luchador de NXT UK. Y entonces eso sí que me da un poco de mal rollo. Y espero que eso no contagie al resto, sino que al revés, se pongan las pilas. En el territorio británico hemos visto que no ha servido para mucho, pero en el estadounidense, las independientes, de alguna manera se han sabido remodelar y todas las empresas están pescando de por aquí o por allá, surgen más wrestlers. También ha habido cosas positivas en el territorio estadounidense en cuanto a NXT, y eso lo hemos podido ver, y que surgen y surgen luchadores siempre y hay una rueda continua. A lo mejor hace 10 años era... Tyler Black, a lo mejor hace 5 era, qué sé, Keith Lee, y ahora es Effie, ¿sabes? O sea, siempre va a haber alguien que pueda en algún momento despuntar en las independientes. En Japón espero que también lo mismo. Es un territorio muy grande con muchísimas empresas históricas durante años. Una pena, por ejemplo, que Wrestling One haya desaparecido, pero hay de muchos tipos y es otra puta mierda que la mayoría de gente que las dirige son gilipollas y gente que está metida siempre en líos. Eso Jim lo explicará también bastante mejor. Pero All Japan, la pena es eso, ¿no? Que se contagie una empresa tan histórica de esto y no una empresa de las nuevas, por su buena manera. Creo que también es algo malo. Pero bueno, yo creo que no tardará en llegar la división japonesa de NXT.
Desde luego tiene toda la pinta. Si queréis informaros más sobre el tema, que... Yo ahora mismo tengo la sensación de que si hablo del tema desinformo, no informo, así que prefiero no comentar mucho más. Desde luego tendréis el episodio de Puro Talk cuando sea. Gin, a tu ritmo, no te rayes tampoco. O sea, no te esfuerces. No te canses, ¿vale? Pero eso, cuando lo tenga Gin y podáis escucharlo, desde luego él os informará 400 veces mejor de lo que yo pueda hacerlo o de la que Carlos pueda hacerlo. Así que pasamos ya a la siguiente pregunta, si quieres. ¿Cómo conocieron el wrestling fuera de la WWE? Y nos dice aquí, bye, recuerden, enojar al dominicano es perjudicial para la salud.
Pues muchas gracias al dominicano por sus preguntas, siempre son bien recibidas por los miembros de Inbox. Y yo aquí siempre tengo bastantes dudas porque de pequeño, después del boom que había en televisión en España de WWE, llegaron con muchas a la vez, de muchas maneras. Obviamente la más importante que llegó a la vez fue TNA. En la cadena rival en la que estaba WWE. Yo creo que fue ahí, cuando descubrí TNA, aunque hubiera otras, no me llamaron la atención tanto como cuando tuve acceso a internet o de cualquier otra manera poder investigar más sobre qué wrestling había ajeno a la empresa de Vince McMahon. Fue TNA con luchadores como Motor City Machine Guns, que sin duda eran mis favoritos y que cambiaron bastante mi manera del wrestling y el wrestling por parejas. Porque obviamente yo no viví la época de los Dudleys, de Chris Christian o de los Hardys en su máximo apogeo, Generation Me, LAX, un montón de equipos así, los Dudleys, o sea, como Team 3D dentro de TNA. Y yo creo que eso es lo que me enamoró un poco. Y luchadores como Christian, ver a Booker T después, me flipó a Kevin Nash y todos esos luchadores que eran totalmente diferentes a lo que había visto alguna vez en WWE, con Samoa Joe, con AJ Styles, con Daniels, con James Storm y Bobby Roode, con un montón de gente súper interesante. Que realmente me parecía otro mundo, me parecía otra manera de hacer el wrestling, y que me gustaba igual. O sea, algo era como más espectacular a la vista y lo otro tenía unas historias que me cautivaban mucho más. Entonces, encontré como cierto equilibrio entre las dos, y luego de ahí, pues, pude buscar quién era Jay Lethal, o pude buscar quién era Sting, que obviamente, no sé, Sting era una leyenda de WWE cuando era pequeño. Y esas eran las cosas que más me fascinaron. Y yo creo que también dos puntos importantes fueron Mr. Kennedy y Jeff Hardy. Cuando se fueron a WWE y se fueron a TNA durante la época de 2009-2010, más bien 2010, sí, como Mr. Anderson y Jeff Hardy, como absolutos main eventers, el título Immortal y estas cosas, y que por medio estuvieran Sting, Kurt Angle o Booker T, por ejemplo, o Samoa Joe, a 6 luchadores increíbles de main event en cada pay-per-view que podías decir, oh, esto es calidad. Obviamente ya sabemos lo que pasó después en TNA, pero fue lo que me abrió más los ojos a decir, hostia, ¿y si hay más cosas todavía aparte de TNA y WWE?
Sí que es verdad que estaba buscando, de hecho, ahora de fondo, cuándo empezó exactamente el boom del wrestling en España otra vez aquí en 4. Es que nunca, o sea, soy muy malo con las fechas y nunca recuerdo si fue 2005 o 2004. O sea, no tengo la cronografía clara, yo solo recuerdo que me enganché a WWE cuando estaba estrenándose, no el mismo día de que se estrene, pero quizás 2, 3 o 4 meses después de que se estrenase en 4, WWE, y me acuerdo que me enganché porque vi a Booker T como King Booker en SmackDown y salía Lashley, y yo dije, hostia, qué fuerte está, y a partir de ahí, pues nada, pa'lante. O sea, ese fue un poco mi comienzo, y digo esto porque no sé si eso fue 2004, 2005 o 2006, ni puta idea, y al día siguiente, al año siguiente a mí me pusieron internet, al año siguiente justo de empezar a gustarme WWE, y a partir de ahí, pues obviamente estaba todo el rato buscando vídeos de voy a ver aquí qué hacen WWE, no sé qué, no sé cuántos, y en aquella época existía YouTube, y recuerdo muy claramente meterme a ver un vídeo de Rey Mysterio, que era uno de mis favoritos de pequeñito, y que ese link, y esto es extraño, pero es tal y como pasó, me llevase directamente a un vídeo de highlights de Yoshitsune, que no sé si os sonará, a Gin seguro, pero es un hype flyer bastante guay japonés. Y ese fue mi primer contacto con wrestling fuera de WWE. Me dije, ¡hala, qué guapo! Vi un par de highlights más. Y de ese vídeo, de la típica que te lleva llevando de un vídeo de gatito a un vídeo de gatito en YouTube, acabé llegando a un vídeo de TNA. Me gustó mucho la estética. Recordemos que yo tenía como 11 años en aquella época. De nuevo, dependiendo del año, no sé si serían 10, 11 o 9. Pero bueno, por esa edad. Comprendido entre 9 y 11, una horquilla. Acabé llegando a un vídeo de TNA. Acabé buscando la página web oficial de TNA y me aficioné un poquito, empecé a buscar y empecé a esto. Meses después, meses o años, de nuevo, no tengo memoria ninguna. Fue cuando estrenaron TNA en la tele, que yo ya más o menos había seguido algo. Y después de eso estrenaron Power Catch, que era la NWA en la Sexta. Y también estrenaron antes de eso Michinoku Pro en Telecinco. O sea que teníamos un montón de wrestling en televisión y era bastante raro porque me pasaba básicamente el día o viendo wrestling en la tele o buscando wrestling en internet. Y a partir de ahí pues fui buscando, me aficioné a TNA, de TNA descubrí a Ring of Honor, me enamoré bastante fuerte de Nigel McGuinness y pues hasta hoy un poco, ¿no? O sea, fue así como conocí el wrestling fuera de WWE. Pero sí, es bastante curioso porque parece que el punto de partida es TNA. Al menos de los que lo veíamos en los que empezamos en esa época, ¿no? 2000 poco.
Es curioso porque a mucha gente en esa época, cuando empezaron a emitir TNA, les parecía malo. Era como, están haciendo una copia de WWE, como si el wrestling fuera solo WWE. Sí. Yo recuerdo a la gente que les decía, pero ¿no habéis visto TNA que van a luchar LAX contra Beer Money Inc? Decían, pero esos son malísimos, que los que molan son, no sé, ¿quiénes eran campeones de Raw en esa época?
MVP.
Claro, MVP, Cody, Teddy DiBiase, ¿sabes? Y la gente, pues, les gustaba más esos luchadores, que decían, pero que no, que los buenos están en TNA, que está Jeff Hardy. La gente, Jeff Hardy, ese le echaron porque CM Punk es mejor, ¿sabes? O sea, comiéndonos todo el kayfabe, evidentemente. Y recuerdo que cuando salió TNA, a la vez salió también el Puro Wrestling y la Lucha Libre. En la Lucha Libre, en un canal de estos como horribles que hay 200 en televisión, pues después, los sábados y domingos, echaban shows de AAA y eran horribles, ¿no? De CMLL, el Consejo Mundial, es verdad. Y como llegaba a Verno Negro contra Alex Kozlov, ¿sabes? Y todo el rato, pa, 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 y era horrible. Y mi madre me decía, ¿pero qué estás viendo? Y yo, déjame, se están peleando. Y por la mañana me ponía con Michinoku Pro, o sea, era una mezcla. Y ahí yo ahí descubrí a Shitsune también, que me encantaba. O a Kikutaro era lo que más gracia me hacía. Era como buscar lo exótico, era el efecto kimono que se conoce en el cine, como mira qué extraño los japoneses y por eso te gusta y te quedas mirándolos. Pues yo me pasó con el wrestling, pero obviamente no descubrí la escena japonesa, pues hasta años A, pero porque descubrí pues New Japan y que habían otros luchadores que me gustaban mucho, pero y buscando Michinoku también, al final acabé llegando a New Japan y también a través de luchadores como MVP. Yo creo que el primer dato seguro que tengo de New Japan, quizás hubo algo antes, pero fue cuando MVP se coronó como el campeón intercontinental.
Sí, exactamente. Es curioso como... yo salí un poco de la de esto por wrestling japonés, o sea, literalmente por el puto Yoshitsune, y luego no volví al wrestling japonés, como dices, hasta bastante después. Sí que recuerdo lo mismo de saber que MVP era campeón en Japón, pero ni me molesté en mirar la empresa, era como, bueno, guay, pues mira, que se lo pase bien, ¿sabes? Y seguía con mi mierda. Y me empecé a ver porque en una F de la que estaba... Esto es doble friki ya de la hostia. Había un señor que llevaba Prince David y yo era como, ¿quién es este pavo? ¿Quién coño es este? ¿Quién es Prince David? Y empecé a mirar cosas y más de lo mismo. O sea, de nuevo, no me interesé por eso en ese momento, no me interesé por el wrestling japonés, pero ya había una semillita y ahora aún me suenan dos o tres nombres, jaja, sé decir Yoshitsune, mira qué majo soy. Y a partir de ahí, cuando se formó el Ballet Club, es cuando ya me empecé a aficionar de verdad. Pero sí que es curioso que desde que comprendí y entendí en mi cabeza que había más wrestling que el de WWE, ¿sabes? Salí de la caverna de Platón, ¿no? Hasta que me aficioné por el wrestling de otro país que no sea Estados Unidos, puede que hubieran pasado fácil 5 o 6 años. O sea, bastante fácil.
Madre mía, sí, algo así. Yo creo que empecé a ver wrestling en 2007 y hasta 2011, como muy tarde. Bueno, entre 2010 y 2011 no empecé a ver cosas de Japón y por MVP. Y no lo veía, simplemente sabía que estaba ahí él, que estaba Shelton Benjamin y que se había ido de H. Smith, o sea, de B-Boy Smith. O sea que. Y tampoco me puse a ver mucho. Luego también fue por una feed o por algo así, me enteré de quién era Okada y dije, ah, mira, sé que estaba en TNA, no sé qué. Y de ahí pues ya fui como hilando y de ahí descubrí a Kenta. Junto a Ring of Honor, claro, porque también se juntó Japón, no descubrí solo, sino porque también averiguaba más cosas sobre independientes y quería saber quién era Kenta por su época en Ring of Honor y de ahí el resto.
Desde luego, siempre es muy bonito, ¿no? El cuando descubres, oh, hay más cosas, y descubres que el wrestling es una disciplina más allá de una empresa. No sé, siempre queda bastante guay. Y quieras que no expande un poco tu universo. Y a mí me sigue gustando mucho ver a gente que igual no ha visto nada fuera de WWE y que de repente ve un, oye, pues esto de Dolita está guapo. Y yo qué sé, entran a ver qué tenía, de dónde sale Orange Cassidy, o de dónde esto, de dónde lo otro. Y empiezan a ver, yo qué sé, Beyond, o esto, o lo otro, o lo demás allá. Y es como, sí, joder, qué guay, que está viendo cosas más allá de Vince, cómo te odio, ¿sabes? O sea... Es divertido, mola mucho ver ese florecimiento, ¿no? Y bueno, puede que sea un buen momento para empezar, ¿no? Con lo de las preguntas aquí del chat de YouTube. Ir lanzando si tenéis alguna duda concreta, porque no he leído ninguna así más de esto. Estáis más bien siguiendo la conversación, pero...
Al principio tenemos una que si quieres podemos recoger ahora.
Ah, guay, perfecto.
Y es que Edgar Allan ha preguntado, ¿cómo ves de lucha?
En cuanto a producción, realización... Y en cuanto a looks en general, en cuanto a mercadotecnia, me parece cada vez más una independiente. Y en cuanto a in-ring, desde hace un par de años, igual porque tienen más nombres con más calidad o yo qué sé, o porque me gusta más el talento que tienen, me parece que están subiendo. O sea, me parece que tienen un buen componente in-ring. Tampoco digo que sean top notch, ni top 5, ni 10 de empresa de wrestling en cuanto a trabajo en el ring del mundo, pero sí me parece que han mejorado sustancialmente respecto a años anteriores. Anteriormente había dos o tres combates destacados al año, ahora mismo igual en un Impact a la semana, tampoco te digo que sea un Match of the Year candidate, pero sí que hay combates bastante guays que ver. No sé cuál es tu impresión al respecto, Carlos.
Bastante parecida. Opino que yo veo todos los Impacts semanalmente. Bueno, hay Impacts que a lo mejor me salto alguna cosa o semanas que tengo menos tiempo y no puedo verlos, pero lo sigo semanalmente. Y hay tanto cosas buenas como cosas malas. No, o sea, hay que ser objetivos. En un show te puedes comer muchos combates de mierda. Por ejemplo, show del 28 de enero, ¿sabes? Pues tienes a... Es cuando estaban en México. Pues tenían cosas interesantes, ¿no? Porque a lo mejor llegó Hijo del Vikingo y te comes el Hijo del Vikingo contra Josh Alexander y está muy guay. Y como tú dices, ahora hay luchadores muy, muy interesantes en todas las divisiones, ¿no? Tienes a The Rascals, a Jordynne Grace, tienes a Daga, a Eddie Edwards, a Tessa, a... OBI al completo, que son interesantes y eso pues ayuda mucho. Pero luego tienes luchadores que son realmente aburridos, planos, o que yo directamente aludiría que son mediocres y que no aportan mucho. No sé, Moose es un luchador que está en muy alta estima, pero desde hace años está estancado y no aporta nada. Rhino creo que se perdió su prime hace años y aunque aporte cosas no es tan interesante. Creo que, pese a lo buenos que son ambos y que han dado cosas muy interesantes, el Eddie Edwards contra Michael Elgin se ha vuelto algo mediocre. Pero sin embargo, el combate contra Tessa, que iba a haber en Revolution, o sea, en Rebellion, pero no sé cuándo habrá, pinta interesantísimo. Y todo en general de Tessa, Ace Austin, Taya incluso, ha mejorado un montón y es de lo mejorcito del año, pero está yendo muy bien. Pero claro, te dan una de cal y una de arena. Lo mismo tienes un combate a la semana, mínimo tienes de un 3 estrellas y media, ¿no? Siempre un combate de North, algún combate de Sammy, algún combate de Willie Mack. Siempre tienes luchadores muy, muy interesantes. Pero luego también tienes otros muy aburridos o que no aportan tanto, como pueden ser Ken Shamrock, Batman Fulton, Moose. Todos estos luchadores que Van Damme, que no aportan, ¿sabes? Johnny Swinger, que dices, joder. Y por un lado tienes como luchadores que son realmente guays, de ese TNA antiguo, y que alude también a las independientes que tú dices, pero por otro lado tienes el Impact Wrestling malo de televisión, de Moose, de estos luchadores que no aportan nada y no son grandes personajes. Entonces, si tú no tienes algo que llame la atención en cuanto a personajes, rollo WWE, con Seth Rollins, con Kevin Owens, aunque tengas buen nivel in ring, como tú estás intentando hacer una nacional, no va a quedar bien. Entonces, que de alguna manera, pérdidas tan como la de Cage, como la de Killer Cross, han hecho daño porque ahora están ocupadas por otros luchadores que no lucen tanto, pero ves cómo siguen apostando por luchadores independientes cada vez más. Lacey Romero, Lacey, ¿cómo es la chica esta que firmaron hace poco? Lacey Ryan, Chris Bay, son luchadores muy interesantes, pero también faltan grandes nombres otra vez, que los vas construyendo, como Austin. No sé, yo estoy contento con el nivel de lucha. En general no se me hace muy pesado un Impact. Hay combates que sí, cuando, y suelen involucrar casi siempre a los mismos luchadores. O sea, Johnny Swinger, a Moose, que mencionaba, a Van Damme. Esos combates pues son un poco más pesados, pero creo que sin embargo los que tienes a Ace Austin, a Tessa Blanchard, a Johnny Grace, se hacen bastante más llevaderos y entonces el nivel in-ring creo que, pese a que hay cosas muy mediocres, es entretenido. No es solo NXT, pero en ring es mucho mejor que un Raw.
Sí, yo creo que el promedio al final entertainment in ring más o menos lo están consiguiendo llevar de forma guay y creo que se están haciendo cosas bastante chulas, pero claro, tampoco es un producto que consumas semanalmente porque creo que las stories y todo esto, que es lo que a mí me llamaba más la atención de TNA barra Impact, más allá de la calidad in ring, que si está, pues mejor, pero tampoco me llama tanto la atención porque sé que puede ir a un sitio que encaja más con lo que yo quiero ver, más que Impact. Por eso básicamente no soy consumidor ahora mismo, porque creo que no me acaba de terminar de enganchar la forma que tienen de producto. Pero bueno, es un producto bastante guay, yo creo que le podrían dar todo el mundo una oportunidad y no sé, tiene cosillas, como dices, cosillas interesantes todas las semanas, tanto en ring como a nivel promos, a nivel entertainment, creo que no sé, tiene al menos algo para todo el mundo, tiene un poquito de todo, está bastante guay, es un poco como MLW en ese sentido.
Sí, 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 yo creo que en MLW consiguen hacer cosas que conectan mejor que en Impact, que lo hacen con todas las ganas, ¿no? Como ahora Moose intentando vencer a todas las leyendas de TNA y estar enfadado porque van a hacer el show de TNA y él se considera Mr. Impact Wrestling y demás. Y ahora, pues, por ejemplo, han traído a Suicide y eso mola, ¿no? Y dices, hostia, ¿quién será este Suicide? Tengo la duda, creo que todos la tenemos, de quién será, si habrán una postura por Caleb Conley, si no. La verdad es que tengo bastante dudas porque Caleb está en NWA. Entonces, tengo bastante duda de quién será. Igual optan por uno de los Rascals o yo qué sé, pero esta nueva idea de un Suicide al cual está ya degradada al paso del tiempo. Es como un poco apelar al propio espíritu de TNA. Deberían hacerlo. El otro día salió Chris Sabin, que bueno, anunció que iba a ser el especial referee del King of the Mountain en el show de TNA, que ahora pues lamentablemente no se celebrará. Pero bueno, vemos como hay también nuevas personas detrás trabajando en producción y vemos como nombres interesantes están de vuelta y no sé, creo que TNA barra Impact Wrestling es la empresa o de las empresas que mejor trabaja más constante durante estos últimos años y aunque sus shows no sean para todos, sí que pienso que están realizándolo bastante bien y de una manera que por lo menos no es cambiante, ¿no? Y todos los fans de Impact lo seguimos con asiduidad porque no es algo que moleste ni que esté en un mal momento ni que intenten resetear cada 3 meses como hacían.
Nos ponen otra pregunta por el chat que creo que puede ser bastante interesante. Nos la envía Metálico y nos dice: una pregunta relacionada con el efecto mariposa y el coronavirus. ¿Qué efectos mariposas del wrestling recuerdan? Por ejemplo, la tragedia de Benoit que acabó con John Morrison como campeón de ECW. O sea, ¿tienes alguno así en la cabeza bastante fuerte?
A mí hay uno que siempre lo comento, pero porque me duele, y es el Fandango se lesiona, Curtis Axel campeón intercontinental.
¡Oh! Cierto, cierto.
Cosa horrible, recordemos que Fandango, bueno, Johnny Curtis ganó NXT, hicieron un par de segmentos con él y Derek Bateman conoció como Easy 3 en SmackDown, que fueron bastante mal, con Bryan, con Las Vela, bastante aburrido. Y le dieron el nuevo personaje de Fandango y era maravilloso. Olvidado, pero que está bastante entretenido y que Jericho está dispuesto a dar un gran push a Fandango y a dar todo lo posible en esa gran rivalidad que fue muy divertida, con la tontería de decir It's Fandango. pues gran victoria de Fandango en Jericho en WrestleMania. Pocos luchadores debutan en un escenario tan grande, pocos con una victoria y pocos contra Jericho. O sea, era todo de cara, todos estábamos a favor del Fandango Dance. El round por WrestleMania más guay que recuerdo es el de todo el mundo cantando la canción de Fandango y fue maravilloso esas siguientes semanas también en el Tour Británico. Y la verdad es que genial, tremenda lesión, campeonato para Curtis Axel, como Paul Heyman Guy, que a nadie le interesaba, que era malo, que era poco interesante. Y creo que ese es uno de los efectos mariposos que más me dolieron por lo que se perdió ahí, pero podría haber sido realmente interesante. Y ese es uno que sí que recuerdo como muy a menudo porque creo que se perdió algo realmente bueno.
Yo tengo, me han venido a la cabeza dos históricos. Uno es, lo recuerdo porque lo dijo en una entrevista, lo dijo Jerry Lawler, pero el que más me ha venido a la cabeza es el de Triple H siendo líder de DX, ¿no? Por la desafortunada lesión de Shawn Michaels y por el que se acabase retirando durante una época. Fue lo que acabó de llevar a DX un poco, ya como stable, a la zona más de arriba de la titudera de WWE. Y fue lo que catapultó a Triple H como un main eventer del todo, porque hasta entonces había sido considerado un poco el sidekick, ¿no?, de Shawn Michaels. Y esa lesión desafortunada y esa retirada de... Bueno, lesión, ya me entendéis. Y esa retirada de Shawn Michaels fue lo que hizo que Triple H se consolidase, ¿no? Como una persona que podía ser capaz de llevar el peso de un campeonato y de la empresa en sí, que se la puso a sus espaldas durante bastante tiempo. Un poco más de lo que debería, también te digo. Pero bueno, el reinado del terror lo recordamos todos con idem, básicamente, con terror. Y más allá de eso, recuerdo eso, la historia que contó Jerry Lawler de cómo pasó a ser el rey. No sé cuánto de esto es cierto, no sé si es algo mítico o no sé ni siquiera si lo he soñado. Si lo sabéis en el chat, por favor, decídmelo. Pero se ve que en Memphis había un luchador que ahora mismo no recuerdo el nombre, que llevaba el personaje de The King y llevaba la corona y todo el rollo. Y no sé si se tuvo que ir a no sé a qué sitio y le dejó la corona y el attire a Jerry Lawler por algún motivo extraño. Ese luchador se acabó matando en un accidente de avión que cogió. Y a partir de ahí, Lawler cogió el personaje de King como tributo. No sé si es verdad, de nuevo. A mí me suena esa historia de algo. Yo la he escuchado en algún sitio. Pero desde luego es un efecto mariposa bastante heavy porque en Memphis Jerry Lawler era básicamente Dios. Y fue básicamente Dios porque un señor se mató. O sea, si alguien sabe de lo que estoy hablando, que me lo diga, que me dé detalles aquí, porque la recuerdo, pero no sé dar más detalles que ese.
Uh-huh. A mí es que me llama la atención como un montón de eventos así pues han cambiado la historia, ¿no? Y creo que la historia de Triple H, que hablabas de él, si no me equivoco, iba a ser originalmente para Owen Hart, ¿no? O sea, creo que eso es algo que es algo que sabido por todos, que cuando murió Owen Hart, pues se optó por darle el personaje de The Game a Triple H, pero ese personaje iba para Owen Hart, lo cual ahora sería incapaz de pensar, pero durante mucho, mucho tiempo era algo que iba a ser para otra persona. Y creo que con eso hay como bastantes más casos, ¿no? O sea, no me acuerdo si era el personaje de Undertaker o el de Kane, uno de los dos, también era como para otro luchador súper grande y por suerte al final, por H o por B, despidieron a uno y se lo dieron a Taker, si no me equivoco, iba a ser para otra persona de la época, que no recuerdo, lo siento mucho, pero el de Owen Hart y Triple H, que es bastante sabido, o por lo menos me suena, no me lo estoy inventando, que buscadlo porque me suena un montón que el personaje de Game para Owen Hart y justo pasó cuando el accidente de Owen.
Uf, desde luego, tantas cosas habrían salido distintas y se hablaría de nombres completamente distintos si los planes de varias formas se hubieran desarrollado de otras, por tragedias, por circunstancias, por H o por I. O sea, uf, es tan jodido de pensar en un universo en el que Triple H no sería The Game y sería Owen Hart, y seguramente Owen fuese campeón mundial y todo eso, no sé. Es bastante curioso el pensar en estos universos alternativos, ¿no? Igual da para utopía, en cierta forma.
Sí, sí, totalmente. O sea, es una de las ideas de próximamente es que hubiera pasado en algún universo pasado si hubiera cambiado la decisión en un simple punto de Owen Hart no muere, Undertaker se queda siempre como el badass, pues cosas así, ¿no? Gana la invasión WCW. Hay muchas ideas muy, muy interesantes y con alguno de estos temas trataremos en uno de los próximos Utopías.
Desde luego, está atentos también a Ras de Lona para escuchar todos los Utopías, que son, pues, ya puedo decirlo, uno de mis programas favoritos de Ras de Lona.
Oh, qué bueno.
Personalmente. Y nada, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Esta sí de los correos que nos han enviado, nos lo envían desde Buenos Fucking Aires y nos lo envía aquí Super Freak. Carlitos, antes yo te quería, pero ya no. No me digas que te enamoraste de me... No, mentira, Carlitos, todavía te quiero.
Acabo... No me digas que te enamoraste de me... Perdón, es que está parafraseando al gran Daddy Yankee en La Santa de Bad Bunny, que, por cierto, quería aprovechar para ver todos el videoclip de Yo Perreo Sola, que salió ayer.
Oh, sí, como... sí, sí. Acabo y con mi pregunta del día. ¿Creen que NXT está fallando en el anuncio de sus segmentos barra combates para dar la vuelta a la guerra de los miércoles? Profundizo. All Elite Wrestling por lo general suele anunciar gran parte de Dynamite, a veces todo, a veces dejan algo para la sorpresa, y les está yendo bien con eso. En cambio NXT suele anunciar entre 2 y 4 segmentos barra luchas para el show y dejan la mitad de la programación como sorpresa en el show, que luego acaba siendo Austin Theory contra Isaiah Scott o alguna lucha de mujeres de las que solo usan para house shows. Y no digo de eso que sean malos combates o wrestlers, sino que al no construir a nadie, pues tampoco importa nada.
La verdad es que yo me llama mucho más atención siempre o ver, si intento ver los dos en una misma semana, ver antes All Elite que NXT. Por supuesto, eso es por el hype con el que venimos. Uno, por qué es lo que pasó la semana anterior, y dos, por qué me espera para la siguiente, que es obviamente el barómetro, ¿no?, a la hora de decidir. Y yo creo que, de alguna manera, está bien los combates que anuncian cada semana para All Elite, aunque no todo siempre me da la atención, porque no siempre vas a tener un Kenny Omega contra Hangman Page, ¿sabes? Por ejemplo, o bueno, Pac contra Kenny Omega o en Iron Man, que dices, hostia, ¿cómo haces eso antes de un pay-per-view, cacho loco? Pero ya te llama la atención y ya vas a verlo. Entonces, también pienso que peca un poco All Elite, no vamos a tirarle siempre flores en esas grandes combates para cada show de los habituales, de los semanales, que NXT también hace lo mismo, pero no a veces tan descarado como poner un ladder match, main event, porque a veces sí, ¿sabes? Que te dan dos combates en el Steel Cage, NXT, pero no te lo saben vender, no te llama la atención, ¿entiendes? O te los ponen porque sí, ¿sabes? Hay pocas cosas que realmente quieras seguir llamándote la atención, ver para la semana siguiente, como a lo mejor es Velvet and Dream, o Keith Lee, o Undisputed Era. Luego todo lo demás ahora mismo está en un punto bastante aburrido, ¿no? Y cosas como... Y yo creo que ahora tiene que ver bastante con el hecho de que cuando estás buscando WrestleMania, NXT siempre pasa por momentos más bajos. Aunque tengas a Ciampa y Gargano, aunque tengas a Dream contra Cole, aunque tengas otros combates súper interesantes, el, por ejemplo, no tener a Rhea Ripley con una rivalidad súper NXT, pues eso afecta, porque es contra Charlotte. Y no se desemboca solo en un takeover, sino en que va a ser un WrestleMania. Es bastante malo, veremos a ver qué tal funciona después de WrestleMania. Creo que el factor sorpresa de qué combates vas a ver está de la manera que funciona cada uno es diferente y, bueno, pues me molestaría incluso que para NXT me dijeran siempre qué combates voy a ver, porque me gusta, ¿no?, el factor sorpresa de que se autobuque un combate o que suceda algo inesperado, que a veces en All Elite no pasa, pero como los luchadores los tienes menos visto, pues te apetece más verlo, no lo sé. Supongo que es cuestión de gustos. NXT no me molesta tanto la manera en la que prepara sus shows de antemano, pero sí que es verdad que es All Elite a la cual accedo siempre en primer lugar porque vengo con más hype.
Me pasa un poco igual, siempre acudo primero a All Elite que a NXT. De hecho, NXT Normalmente no consumo el producto, primero porque no me gusta por norma general y segundo porque no es una prioridad para mí y tampoco tengo tanto tiempo para ver wrestling de forma usual. Ahora con la cuarentena esto es jauja, básicamente. O sea, me parece que he visto, y no es coña, como 300 combates en marzo desde...
¡Dios!
Sí, 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 o sea, bastante puto loco. Bastante, bastante puto loco. Así que este mes sí que he consumido, desde que ha empezado la cuarentena, 14 días. Estos 14 días sí que he consumido NXT, o sea, las dos semanas, pero de forma normal no lo hago. Así que no puedo ser demasiado objetivo con esto. Puedo decir por qué no me gusta mi NXT, puedo decir por qué a mí no me produce hype semana a semana, y puedo decir que por qué All Elite sí que me produce hype semana a semana. Pero creo que, por norma general... El tema con NXT es que ya tienen el público asentado. O sea, sea dentro de la televisión o sea desde el WWE Network, el fan de NXT ya sabe lo que va a haber en NXT. Y el producto puede ser mejor o peor, pero ya tiene a ese público. Entonces, no tiene por qué buscar más público. All Elite, desde su principio, recordemos de nuevo, repasemos, es una marca que tiene un año de existencia, o sea, les hay quien les piden la excelencia máxima a una empresa que lleva un año rodando y que ni siquiera lleva ni un año de semanales. Obviamente están haciéndose con el producto, están haciéndose con el tono del programa, están haciéndose con los tiros de cámara, con la realización, con esto, con lo otro, están haciéndose con cuál es el alma del producto todavía, o sea... Tienen que hacer cosas más interesantes, tienen que aprovechar la gente que tienen bastante caliente y que están bastante over con la grada para anunciarlos para la semana que viene, para que les llamen a ellos y no a NXT, que es un producto asegurado, es un producto estable, estabilizado con los fans. Obviamente All Elite tiene que anunciar las cosas más y en ese punto lo están haciendo bien, y buscando el tono del programa y buscando el cómo habla All Elite a su público también lo están haciendo bien, creo. Esa es la diferencia. All Elite necesita promocionarse más y NXT necesita promocionarse menos. También os digo que para mí la guerra entre marcas terminó desde el día en el que renovaron a All Elite por 3 años en televisión. O sea, la guerra para mí ya no existe. La guerra duró 3 semanas o 4 semanas hasta que TNT dijo, oye, pues All Elite está bastante guapo, tío, vamos a renovarlo. Y los renovaron. O sea, la guerra por la supervivencia fue hasta ahí. Ahora mismo... Es pues por los loles, ¿no? Un poquito del jaja, mira, competimos con NXT, qué guay. Pero es que no hay guerra, es que no hay batallas, es que no hay nada. No, no. Es que da igual.
Yo creo que llegará el día donde veremos cómo el larga se hace la sombra de All Elite sobre el reflejo de NXT. Porque cada semana hay cosas más interesantes. Y aunque algunas no salgan tan bien como esta semana, pero que esta semana no ha salido nada bien en el wrestling, admitámoslo. Pero en un tiempo diremos, hostia, pues que fuera Matt Hardy ahí, que fuera Brody Lee, que fuera Jeff Cobb o Lance Archer. O sea, significó algo. Mientras en NXT, yo usarás que decía Martín en nuestro correo. Pero es que realmente creo que es la forma en la que trabaja All Elite, que es tan diferente a lo que WWE, que esa guerra, como tienes, ya la tienen ganada. Ya sus fans son fans acérrimos y a lo mejor algún día les apetece más ver NXT por algo puntual, porque lucha Keith Lee en un ladder match contra Velvet Dream, porque aparece Seth Rollins, pues algún asunto así, evidentemente, y que trabaja muy bien. Pero no, es una guerra que tiene de algún modo perdido NXT si no cambian, que es lo que comentábamos en el inbox de la semana pasada. Si no cambian su estilo ya cerrado, que no tienen por qué hacerlo, porque tienen una base de fans muy, muy acérrima y un estilo muy marcado y con mucho gusto, ¿no?, para mucha gente. No tienes por qué hacerlo, pero la guerra, entre comillas, la tienes ya perdida porque no vas a cambiar. Pero sin embargo, creo que trabajan bien. Y creo que algún día sí que llegará el cuando más gente. No sé qué es lo que tendría que hacer All Elite para acceder a dar un salto más y a lo mejor competir en un sentido de audiencia contra WWE. Sobre todo, sí que sé lo que tiene que pasar, es mucho tiempo, porque el wrestling se tiene que cocinar lento y si no, ya sabemos cómo han ido muchas cosas, como Global Force. Entonces, creo que bueno darse, es bueno darse tiempo. Y creo que así. All Elite podrá hacer Dynamite algo más grande y con tranquilidad cada detalle que aportan, la transmedialidad con sus redes, con Being the Elite, con Dark, a explotar Dark, y veremos qué tal trabajan con el segundo programa cuando lo hagan algo fijo en TNT, así que no sé, creo que simplemente es NXT, si quiere superar eso, es cambiar esa barrera de voy a ser así para mi base de fans y trabajar solo para ellos e intentar hacer algo más grande. Pero si no, yo creo que siempre va a superar All Elite porque es un producto que los miércoles tiene mucha tirada porque es diferente cada semana y hace cosas nuevas con nuevos luchadores y demás.
Y ahora que estábamos hablando de Dark, de segundas marcas y de todo esto, nos deja a ti también la pregunta Super Freak. Y ahora se me ocurre otra pregunta. Con lo que hablaron en el episodio pasado de los dos rosters de All Elite Wrestling, Dark y Dynamite, ¿creen posible barra viable que NXT tenga un NXT 2 donde usen en pantalla el talento que tienen girando por los house shows nada más? Claro está que estas preguntas son para los shows normales, entre comillas, que ahora no se pueden hacer ninguna de las dos ideas porque va todo como el puto culo. Sin más, me despido hasta el próximo inbox.
Pues muchas gracias a Martín. Y yo creo que NXT 2 ya existe, se llama Evolve, y estoy entrando ahora mismo en Pitch Match porque básicamente funciona así. Vamos a Events. Sabéis que Pitch Match, para quien no lo conozca, es como la database de wrestling más grande del mundo y está súper bien. A veces carga un poco lento, pero está bastante bien. Y aquí, pues ves que tienes a Mansoor. Sabes que tienes a Colby Corino. Que tienes a un montón de luchadoras que seguramente no sepan ni quiénes son, pero son parte de Evolve. Sé que estaba Babatunde. Que cada semana tienes pues a un montón de luchadoras que quieres ir probando, ¿sabes? Pero, mira, pues, Jake Atlas. Que ¿Jake Atlas es el que habían firmado? Sí, sí, es a Jake Atlas. A veces lo confundo con Daniel Maccabi, por alguna razón. Pero bueno, Dexter Lumis, que es Samuel Show, básicamente. Tienes a un montón de luchadores que son parte de NXT y aquí los pruebas, aparte de los House Show. Pero los House Show, si sabéis cómo funciona WWE, NXT básicamente lo prueban, su reacción, el personaje, funciona o no, y si funciona, lo sacan al roster principal. Como por ejemplo, Malcolm Bivens no ha debutado aún porque lo estamos usando como manager de miles de luchadores, y esos luchadores pues ahora no están funcionando. Pues, con Robert Stone hicieron lo mismo y con Chelsea Green lo mismo, y al final vieron que juntos funcionaba muy guay, buena reacción por parte del público, y al final no buscan que tengan un mejor combate, una victoria o una derrota en un house show de NXT, sino reacción, y una vez tienen reacción deciden cómo trabajar en ese personaje, cambiarle el nombre, el attire, cualquier cosa así. Entonces, aparte, en ese proceso tienen algún combate en NXT donde suelen caer derrotados y luego pues ya les presentas como alguien importante. Es como Chelsea Green, ¿no? Que ahora hemos visto, por ejemplo, cómo ha dado un salto que lo flipas y va a luchar en ese ladder match, etcétera, etcétera. Y yo creo que por la manera que trabajan con un montón de shows girando, pues, y con Evolve y con shows pequeñitos, no tienen ningún problema. Y es un formato muy bueno para ellos, donde todos pueden trabajar y probar cosas nuevas y no hace falta un NXT 2.
Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, el NXT 2, sea o no ahora mismo, debe ser Evolve. O sea, NXT ya sirvió su propósito como territorio de desarrollo, dándole talento tanto a Raw como a SmackDown desde, pues básicamente desde que se hizo, más allá que un concurso, ¿no? Un reality show televisivo. Al igual que FCW lo hizo antes, al igual que OVW lo hizo antes, solo que teniendo un poquito más de fama. Ahora que está la WWE Network, que, de nuevo, hay que buscar contenido siempre para la WWE Network, porque guau, esto es un canal de televisión enorme, esto lo siguen millones de personas y no podemos aburrirles. Me parece una enorme oportunidad pillar a Evolve directamente, coger la esencia, coger el nombre de la empresa, coger la producción que tiene y meterla como marca de territorio de desarrollo y ya está. Y más si quieres afianzar NXT como tercera marca de WWE, que parece que es lo que quieren hacer. Me parece bastante lógico, me parece bastante bien y me parece que es lo que van a tener que acabar haciendo. Luego Lightwalker19 nos dice que ya hay un NXT 2 y hasta un NXT 3, que se llama 205 Live, y es verdad, NXT UK existe bastante fuerte, a pesar de que algunos pues sudemos bastante de él, y 205 Live también existe, y lo mismo, aunque sudemos un poco de él, pero claro, si hablamos estrictamente de cantera, NXT ya no lo es, y Evolve y quizás debería adaptar, ¿no? Y coger esa imagen y coger ese nombre de franquicia entre muchas comillas, y dentro de WWE hacer lo que se hizo con NXT, ¿no? Adaptar el Performance Center, a partir de ahora vais a luchar en Evolve, tratar de lanzar Evolve como marca de desarrollo y a tirar para adelante. tienes una hora más de contenido semanal que puedes meter en, yo qué sé, el día que tenga libre WWE ya, de in-ring, que ya no sé cuándo lo tiene libre, y pues ya estaría, ¿no? Y tienes a otros 20, 30 luchadores del Performance Center que tendrán como 200, no sé cuántas taquillas tienen que tener ahí, y pues nada, tienes a 30 luchadores más entretenidillos. No sé, me parece que va a ser lo que va a acabar pasando, la verdad.
Sí, seguramente, pero creo que funciona bien, y mientras funcione bien, no sé, bien por todos, ¿no? Porque creo que es satisfactorio para todo el mundo, y obviamente hay luchadores que van a llegar con un nivel de preparación más fácil para debutar y funcionar en NXT, como puede ser Killer Cross, y otros como Jake Atlas, que van a necesitar pues adaptarse, porque son luchadores técnicamente muy buenos, uh-huh, pero bastante más planos. Entonces, si comparas a un Scarlett Bordeaux o a un Chelsea Green o a un Killer Cross con experiencia en televisión en Impact o en cualquier otro lado, con la gente que viene de puras independientes, pues me parece una buena manera de trabajar con todos, la mezcla entre...
Putos Kennedy bingo halls.
¿Qué?
Nada, que me ha hecho gracia, son los muy putos bingo halls, solo luchan delante de 20 personas.
No, pero al fin y al cabo, aunque luches en una WrestleCon contra Bandido, tú no sabes cómo se trabaja en NXT o hacer una gran promo. Sí. Tú eres muy bueno en el ring, pero yo no sé qué personaje tienes y no sé cuál son tus motivaciones, es el objetivo que tienes de enfrentarte a este o porque te importas de X manera. Así que eso en NXT se tiene que trabajar profundamente, porque es trabajar en televisión nacional, en USA Network, y si das el salto en Fox, o sea, creo que es muy importante eso para NXT.
Sí, al final WWE, ¿no? Quiere hacer la de Juan Palomo, ¿no? La de yo me lo guiso, yo me lo como. Y pues esto al final es una rueda más en la maquinaria. O sea, pasas un tiempo en Performance Center, luego si tienes suerte te tiran para arriba para Evolve. Si eres británico te vas para NXT UK, si eres japonés te vas para NXT Japón. Si ahí nos convences te puedes acabar yendo a Raw o SmackDown o NXT. Y si no, pues si eres americano o simplemente nos das igual o queremos que te desarrolles, te pasas una temporadita en Evolve, con suerte subes a NXT. Si no nos convences en NXT o en Evolve, te echamos. Y si nos convences en cualquiera de los dos, igual te vas a Raw o SmackDown. O sea, al final es eso. Es que el mecanismo siga girando, que la rueda siga girando, que las marcas sigan girando y que absolutamente todo el flow de talento sea para arriba todo el rato, para arriba todo el rato, para arriba todo el rato. Y no sé, al final WWE lo que quiere... y es lógico dentro de los parámetros de una empresa, es capitalizar al máximo todo el aspecto de la creación de, claro, de tanto de un wrestler como de todo. O sea, si un wrestler puede desarrollarse, puede tener 20.000 rivales distintos, puede mejorar in ring, puede mejorar delante de las cámaras, puede mejorar con un micrófono dentro de mi estructura, ¿por qué tiene que hacerlo fuera? Y por eso NXT Japón, y por eso NXT México si consiguen meterlo, y por eso NXT UK, y por eso NXT Despeñaperros, y por eso NXT lo que quieran hacer. O sea... me parece, desde el punto de vista de empresa, completamente lógico, y es a lo que tira todo. Otra cosa que me dé puto asco, que también es lo que pasa. Pero bueno, podemos ir pasando ya las preguntas sobre WrestleMania, si quieres.
Ya había que entrar a esto, o sea, llevamos una hora y cuarto. ¿Cuándo vamos a hablar de que Roman está pura?
si quieres podemos tirar a la hora, dos horas menos cuarto, una cosa así, hora 45 como mucho. Y hacer un par de preguntitas más, si tienes tiempo, pero vamos.
Sí, claro. Por lo menos mínimo otro cuarto de hora, sí.
Vale, perfecto. Pues de momento vamos a leer esta pregunta, ¿no? De qué monito nominado a Wrestler del año 2020 para los Arras de Lona Awards.
Ya, saludos. Y inmejorable, ¿eh?
Inmejorable por todas partes. Saludos, banda. Soy un oyente de mucho tiempo que decidí mandar algunas preguntillas para rellenar el próximo inbox y así rendir tributo a nuestro sensei, Goat y leyenda del pancracio, el ¡qué bonito! ¿Cómo creen que quede la serie de actividades de WrestleMania Weekend que estaban pactadas previamente? ¿Las moverán al verano o si no, hasta 2021? ¿Alguna cartelera que estaba anunciada le tenían mucho hype? Yo, sinceramente, ya a estas alturas recuerdo pocas, la verdad. O sea, sé que iba a haber los típicos, los de todos los años y ya está. Pero no recuerdo una cartelera así muy pum, ¿sabes?
Yo hay dos que sí que tenía con muchas ganas, que es el If I Is Gay Branch. Era... creo que era el que más ganas tenía
de
WrestleMania. O sea, más que incluso que la WrestleCon, que el Joey Janelas, que el Joey Ryan Penis Party. O sea, el FI este año puso parte de la cartelera, el combate de FI contra David Starr, era el que más ganas tenía de ver. Y luego, por supuesto, el de TNA, de con luchadores antiguos y demás. Bueno, el de Ring of Honor, de Pass vs. Shooter también. Eran tres shows que que tenía muy fuerte ganas de ver y una pena que no se hayan podido suceder, aunque obviamente pues siempre está el Super Show de WrestleCon, el Yuguyan en la Spring Break, el Josh Barnett Blood Sport, los shows de Beyond, de MLW, de shows que siempre está súper, súper interesante, y un montón de eventos que de repente aparecen súper extraños, ¿sabes? Rollo Impact Wrestling contra no sé quién, ¿sabes? Y esas cosas que están guay, pero realmente habían cosas muy, muy, muy buenas, con combates muy interesantes y un poco de todo, ¿no? Una mezcla de aspectos que realmente llamaban la atención, con muy buenas representaciones de un montón de luchadores diferentes, de España, de Italia, de Japón, de por ahí, de todos lados. Era muy interesante y una pena. Y yo creo que la mayor pena es que no se va a mover a ningún otro momento, porque ¿en qué momento viene tanta gente internacional para ver wrestling a una ciudad grande en la misma costa? Uf, es muy complicado. Y un SummerSlam no tira tanto como WrestleMania, quieras o no. Uh-huh. Y aunque molaría que hicieran el gran fin de semana del wrestling independiente con All In, sería maravilloso. O el Elite no tira, o sea, ni la mitad el All In que un SummerSlam, por ejemplo. Y entonces, tiene que ser el WrestleMania Weekend y solo se puede en el WrestleMania Weekend. Ojalá se pueda hacer algo con las empresas que sí que tienen más poder, ¿sabes? Pues que Impact, Ring of Honor, DDT, esas empresas que o importante un fin de semana, aprovechan algún fin de semana en la misma ciudad, como en Chicago, que Chicago tiene pues una gran base de wrestling y ha ido, y poder hacer su show. Pero es una pena. Yo ahora creo que muchas no van a poder hacerlo, otros lo moverán, lo intentarán grabar, pero Super Show, por ejemplo, lo habrá. Este año Blood Sport, pues a lo mejor tendremos alguno que pueda montar ECW de manera muy alternativa. Todos los shows de ECW especiales, pues no. O sea, mucho podemos tener algún Spring Break en verano o algo así, pero es una pena porque todos los shows que se celebran suelen ser en el mismo sitio, ya lo dejas preparado para todo el finde, el alquiler a las empresas les renta mucho, los luchadores que van hasta allá van y a lo mejor hacen, ¿te acuerdas el año pasado que lo hablábamos? Pentagón 16 combates en un fin de semana, y ahora no van a hacerlo para luchar 4 combates, o sea, no va a ir Carlos Romo para luchar 4 combates, no va a ir Mike Bailey, bueno, Mike Bailey no puede, pero dice, no va a ir Harashima, ¿sabes? Para luchar 3 combates, o Minoru Suzuki, o sea que es una pena enorme.
Yo estoy leyendo ahora aquí el planning, o sea, Voices of Wrestling todos los años, mira que no me gusta su página, pero todos los años hacen una especie de calendario del WrestleMania Weekend, y sinceramente no recordaba el Bloodsport, es verdad, tío, otra vez que no tenemos Moxley contra Barnett, es que...
Otra vez.
Otra vez, es el combate maldito, no se va a celebrar jamás, o sea... Primero una lesión, luego una pandemia mundial, no sé, a la próxima, yo creo que no lo buqueen más, por favor, porque a la próxima ya, simplemente por tamaño de tragedia, tiene que ser una bomba nuclear, que no vengan los aliens y nos maten, ¿sabes? No sé. Lo que estoy viendo muchísimo es que, mira que todos los años creo que digo lo mismo, pero nunca había habido tantos shows, estoy leyendo de empresas pequeñísimas que ni siquiera conozco, de empresas mega independientes, o sea, me fastidia muchísimo porque todas estas empresas han palmado pasta. Y gente como GCW, que tienen un backing detrás y que sabes que no, pero tienen más fuentes de financiación y pueden permitírselo más, o empresas un poquito más grandes, sí que pueden más o menos permitirse el haber perdido este tipo de eventos. Pero empresas como, yo que sé, Pizza Party Pro Wrestling, que estoy viendo lo estoy viendo aquí tal cual.
Pinta muy bien.
Freelance Wrestling, Zowa Life, Impact Wrestling, yo qué sé, tío, todo esto. Tantísimas empresas que no tienen backing financiero detrás, que realmente son cuatro cosillas. Es una auténtica lástima porque varias de ellas puede que incluso chapen. O sea, no vamos a saber nunca más de Pizza Party por culpa de quizás que haya pasado lo del coronavirus. Hay muchísimas empresas que no van a tener más remedio que colgar el cartelito de hemos cerrado, cerramos por coronavirus, porque no va a haber otra. O sea, es una auténtica lástima, ya no solo para el espectador, sino para toda la gente que vive de esto. Y es una auténtica lástima porque ya, eso sí, tirando desde del egoísmo propio del fan, ¿no? Todos los años hay 2 o 3 o 4 luchadores que destacan muy fuerte en el WrestleMania Weekend y sabes que sí. A los meses o al año siguiente van a estar en el main event o mínimo en la cartelera, claro, de los eventos de o Ring of Honor o New Japan o All Elite Wrestling ahora o WWE o PWG, sí, como dices. O sea,
sí.
Hay un montón de gente que destaca todos los años y ya desde el punto de vista de los bookings locos, la locura que vamos a poder vivir y todo esto, este año no ha podido ser. Y a mí, sinceramente, me emociona mucho más el WrestleMania Weekend todos los años que lo que es el WrestleMania en sí. Y este año, pues, nos lo perdemos. Es una auténtica putada, pero es que está siendo una putada para todos y para todas las empresas del wrestling del mundo. O sea, excepto dos o tres que siguen haciendo shows porque son unos inconscientes, Tony Khan, cariño, los demás, pues, se han jodido muy fuerte. Y la próxima...
Que yo pienso en los Joe Willian en las Spring Breaks, ¿sabes? Y que de ahí siempre han sido luchadores que al poco tiempo han estado en... O sea, que a lo mejor para el público más casual, de formar parte de un clusterfuck a fichar por NXT UK como es A-Kid, por ejemplo. Obviamente, A-Kid ya era pues, conocido el combate de Zack Silver Jr., el combate contra Ricochet, creo que ya había luchado en ese momento contra Pete Dunne, pero... Y obviamente, pues, los... La White Wolf Wrestling. Con el Team White Wolf, pero luchar en ahí pues le dio como más exposición mediática. Marco Stunt, ¿quién estaba? ¿Gringo Loco fue el que también luchó en ese combate? ¿O no me acuerdo quién? O sea, en ese Clusterfuck, no me acuerdo.
Sí, creo
pero, que sí. O sea, vamos a buscarlo. Yo voy a Anela, si me permitís que busque en directo. Anela Spring Break 2019. Y vemos la cartelera y veo cuántos luchadores de ahí, por ejemplo, ahora son como conocidos, ¿sabes? O sea, parte 1, que fue la semana el año pasado. Marco Stunt derrotó a Joey Janela, uno en Ring of Honor, uno en All Elite y el otro más todavía. Tony Deppen derrota a Noblex. Tony Deppen ya está luchando para
Ring of Honor. Ring of Honor lo ha buqueado ahora, sí.
Exactamente. En Noblex pues es muy guay para esas cosas, pero es más difícil. Pero ojo, porque Jungle Boy, All Elite, venció a A-Kid en NXT UK, Shane Mercer, que creo que está más en GCW, si no me equivoco. A ver.
Es uno de los regulares, ya, sí.
Sí. Y que, bueno, ya no estaba en NXT y demás, pero que es el tío este que está amazadísimo, que es súper grandote, que ha estado últimamente en GCW. ¿Y hay quién más que perdió aquí? Aquí está, vale, Game Match. Tengo 200 Game Match abiertos ahora mismo. Australian Suicide y Slim J. Nick Gage venció a Shinjiro Tani, ¿sabes? O sea, apenas. Taka Michinoku derrota a Orange Cassidy. Starman a Ethan Page. Takeda a Jimmy Joy. O sea, son luchadores realmente importantes. ¿Sabes? Y que de repente algunos serán otros en Ring of Honor, otros en All Elite y luego, por supuesto, toda la base que son los importantes del propio GCW. Pero si en Spring Break ya tienes como la mezcla de todo, y esto fue la parte 1, obviamente había, yo voy a en la Spring Break parte 2, que bueno, voy a mirar rápidamente solo para ver los resultados si algún luchador así hostia,
LAX, Rock and Roll Express
con, Rock and Roll Express exactamente el The Greatest Clusterfuck con un montón de gente que también fue maravilloso, que salió ahí Joey Ryan, MJF, Ryan Pillman Jr., el Team White Wolf entero, FI, Mick Moretti, ¿quién más? Crime Time, Gringo Loco, AJ Gray, Ophidian, Rich Swann, Caberman,
Teddy Hart.
O sea, sí, un montón de gente, Su Jung, Maria Manic, que han estado triunfando por independientes y entonces, hostia, ahora igual me pongo a ver luego el Spring Break otra vez porque me apetece verlo más trago mono. Pero es increíble la de talento que descubres. Yo a Caberman Uf, por ejemplo, no lo conocía y luego ya estaba fanboyeando y preguntando por sus combates en Australia hasta Pro Wrestling Guerrilla, ¿sabes? O sea, es muy importante.
Desde luego, el WrestleMania Weekend es una auténtica lástima que no se celebre este año y es eso. Esperamos que la crisis... tanto la de ahora de la pandemia como la posterior, que va a ser la divertida, no pase mucha factura a tanto wrestlers como empresas de wrestling como a nadie en general. Esperemos que a todos nos respete toda esta mierda y esperemos que dentro de pues unos meses podamos, no sé si esto emplazarlo en un SummerSlam o en un All-In, porque como dices no llama tanto la atención, pero sí que igual los grandes eventos, ¿no? Los eventos así más importantes, quizás darles una segunda vida, ¿no? Y una segunda oportunidad. Ojalá todo esto pueda llegar a pasar y al WrestleMania Weekend, yo qué sé. Aunque sea un evento enorme por parte de GCW y un esfuerzo enorme de The Collective o cualquier mierda de ese estilo, que ojalá se emplace aunque sea de forma independiente. No creo que pase, pero ojalá. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía la vaca Lola desde la cuarentena y nos dice: en este día vengo a decir que Bad Bunny es el peor artista en la historia de la humanidad, bla, 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 bla.
Venga ya.
Pesadez, o sea, el otro día lo pensaba, o sea, ¿qué le ha dado a la gente con odiar a Bad Bunny? O sea, recuerdo el nivel de odio al que alcanzó Justin Bieber y el nivel de odio que alcanzó la gente de este estilo antes. Siempre hay un artista al que hatear, por Dios, que sí, que lo sabemos, que os gusta mucho el heavy metal, que sí, que Judas Priest mola mucho, pero venga, va, por favor, evolucionad un poquito vosotros también. Besitos.
Exacto, gracias, capo, gracias.
¿Creen que el WrestleMania de dos noches se repita el año que viene? ¿O piensan que solo es una medida por el hecho de que no hay público y quieren a gente viendo la network?
Yo creo que este WrestleMania es el WrestleMania de probar cosas. De probar combates sacados de la nada, como el Lashley contra Aleister Black. Es el WrestleMania de probar dos noches más cortas. Es el WrestleMania de probar mover el Hall of Fame a otra fecha. Me parece muy bien. Y ya que todas las cosas van mal, todas las cosas que tenían miedo de probar por si iba mal, pues ahora, si hay un momento para probarlas, es ahora. Así que me parece excelente la decisión de pasarlo a dos noches. Creo que es algo que queríamos todos. Pero por favor, que se reduzca drásticamente el horario. Si son dos noches, que no sean dos noches de seis. O sea, que no hagan el quitarnos una noche de 8 para darnos 12 en total. Por favor, que hagan 2 de 4. Sería excelente. 2 de 4 y un pre-show que nos la pele, si queréis, con Battle Royals, que obviamente no van a ver por la situación de la congestión de wrestlers, la distancia entre wrestlers, que obviamente pues, se van a saltar igualmente por todos lados. Pero que ojalá que funcione bien, porque creo que la idea de hacerlo en dos noches es mucho más interesante. Lo hemos visto en New Japan Pro Wrestling con Wrestle Kingdom, aunque creo que igualmente hay muchas cosas que cambiar para ese momento, pero los shows de tres noches o de dos noches como All Star Week, Karat Gold, Super Strong Style, o bastante digeribles muchas veces, a veces rellenan de más, pero un WrestleMania cuando es tu show más gordo y un Wrestle Kingdom y tienes tantos combates con tantos luchadores que no pueden no perder su slot en la cartelera. Me parece una gran idea hacerlo en dos noches y es el show de probar cómo digerible es, cómo calculan los tiempos, la producción y todo lo demás. Tampoco puede servir al 100% porque no es lo mismo un WrestleMania al uso que esté en dos noches, pero si este ya funciona bien, el que viene es obvio que habría en dos noches.
Sí, yo creo que esto de las dos noches, sobre todo con los WrestleManias de tanto el año pasado como el anterior incluso, que ya llegaron, como dices, a las... ¡Pum! O sea, de repente, ¡ah! 8 horas, 9 horas. O sea, esa locura que no era infumable y que no la podía llegar a ver ni el fan más fan del mundo. Mira, nos ha caído un dislike por lo de Bad Bunny, jaja. Dan 2 dislikes por Bad Bunny, por favor. Es para una cosa. Tenía que acabar desembocando en una WrestleMania de dos noches, porque no iban a volver a la fórmula de las 3 horas por show ni las 4 horas por show. Así que hacerlo digerible para los espectadores, llenar de contenido la network también y hacerlo en dos noches de 4 horas me parecía un paso completamente natural. 4 horas, 3 horas, lo que sea del estilo, pero me parecía un paso completamente natural. No sé, o sea, me parece que, como dices, es la WrestleMania de probar cosas. Va a ser la WrestleMania de los loles también. O sea, creo que es la WrestleMania que más ganas tengo de ver en años de forma irónica y no irónica a la vez. O sea, tengo ganas de pillarme un ciego viendo WrestleMania, lo siento. Así, lo voy a decir así de abiertamente. Pero estoy en cuarentena y llevo 15 días sin salir de casa como todo el mundo que está en cuarentena. Así que me apetece pillarme un ciego, ¿vale? Y quiero hacerlo viendo WrestleMania y quiero pasármelo muy bien viendo WrestleMania y quiero reírme mucho viendo WrestleMania. Sé que no es el mood cuando ves WrestleMania, pero es a lo que nos han obligado este año. Y si, como dices, de dentro de la obligación y de dentro de la mierda pueden sacar 2 o 3 lecciones, la primera de ellas, no se graba un WrestleMania, la segunda de ellas, no se hace un WrestleMania sin público, y la tercera de ellas, que estaría guay también, WrestleMania debe ser en dos noches, tal y como estamos en cuanto a tamaño de empresa, creo que podemos salir bastante contentos de este año. De una forma o de otra, WrestleMania 36 ya es histórico. O sea que, maravilloso.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que, en general, no podemos sacar ninguna conclusión como completa de este WrestleMania. Porque además, la cartelera se ha caído casi entera. No está Goldberg, no está The Miz, no está Roman, no está The Miz, no está Andrade, que es campeón de Estados Unidos, campeón por parejas y aspirante al título mundial. Y, o sea, universal, y por lo menos hay aspectos que veremos a ver cómo trabajan, veremos a ver cómo va también este efecto mariposa, ¿no? Que decíamos que a lo mejor acaba con, yo qué sé, The Revival yéndose de como campeones por parejas de WrestleMania.
¡Uf!
Entonces, no sé cómo acabará esto, la verdad, y las conclusiones en ese sentido son más difíciles de tomar. Veremos si se define el título de Estados Unidos, si se lo quitan, quiénes son los nuevos representantes por el título Street Profits, que hacen con todos los luchadores que sabemos que no van a estar o que no han estado. Es que en teoría está grabado todo, pero se avisa ahora de que no va a estar. No sé, es tan extraño todo, es muy, muy extraño, la verdad. Pero tengo curiosidad, tío. Yo no me voy a emborrachar, porque llega al punto de he pensado, hostia, si me emborracho solo en casa y paso la resaca solo aquí y todo solo, y es como, uff, no quiero. ¿Sabes? Lo he visto como muy triste estos días, pero planeaba hacerlo uno de estos días y luego he pensado, no hace falta, Carlos, tienes un problema con el alcohol. Entonces, me traeré con calma, por Skype con los amigos o de alguna manera, pero intentaremos que sea lo más llevadero posible y no quedarme dormido, pero no me dolerá si me quedo dormido este año, ¿sabes?
A ras de droga. Sí, desde luego, el año que me dio dolió a mí fue el de Strowman y Nicolás. Al menos este año lo bonito es que no va a suceder eso. No voy a tener el mental breakdown a las 6 de la mañana de pensar qué estoy haciendo con mi vida, porque de verdad que me vino y muy fuerte, ¿sabes? O sea, al menos al ser 4 horitas y ser más o menos jajas, no me va a venir el bajón tremendo por falta de sueño, por ver mierda y por estar bebiendo. O sea, eso es lo bonito, ¿sabes? Que al menos la tristeza de no morir solo, ¿sabes? Viendo WrestleMania, no va a estar este año, así que guay.
Y este año no pueden ir a por un niño al p***, así que también.
Eso también me alegra bastante, sí. Claro. Nos dicen también por aquí, ¿creen que el próximo evento estelar de WrestleMania 37 sea Roman Reigns contra The Rock o algo que tenga que ver con Reigns?
¿Por qué no me ha salido a mí eso en el chat? ¿Con el chat?
No, es una pregunta normal, es una pregunta de persona humana de correo.
Vale, pues yo creo que no, pero quién sabe, o sea, nunca digas nunca. Yo creo que ahora están trabajando mucho el paso de relevo, ¿no? Que yo creo que, personalmente, luego me dejas que te haga si quieres la última pregunta del programa respecto a WrestleMania, pero bueno, que te la puedo hacer ahora también, y es,
perfecto.
¿Quién piensas que va a ganar entre Lesnar contra McIntyre? Porque yo pienso que Lesnar va a ganar a McIntyre, que no es un buen momento para coronar ahora a Drew, va a quedar como muy soso, pero bueno, que es como esa idea del paso de antorcha, ¿no? Y muchas cosas así. Y creo que años que no escuchaba Barcelona y me encuentro que está Carlos aún. Hombre, claro, pues como no voy a estar. Y claro, años que no escuchaba Barcelona, también te digo que extraño. Y bueno, lo que decía es que creo que aunque sigan tirando de esta nostalgia, vemos que ya es una nostalgia como más para pasar el relevo. AJ Styles contra Taker, Wyatt contra Cena, Roman contra Drew, es los cuatro que van a sostener la empresa contra los cuatro que la sostuvieron en algún momento. Entonces yo creo que va a ir por ahí, y a lo mejor un The Rock contra Reigns es una muy, muy, muy mala decisión, por lo menos en cuanto a paso de relevo, porque ya hemos visto tantos intentos de hacer lo mismo con Reigns, porque ya lo han hecho con Taker, ya lo han hecho con Lesnar, ya lo han hecho con Goldberg, les falta con Cena otra vez más, y ya lo hicieron en un Battleground, si no me equivoco. Sí. O sea que aquí lo que les ha salvado es que nos cabreó tanto. O sea, Vince fue un puto jefe en esto. Y nos cabreó tanto que Goldberg ganara a Wyatt que ya podías poner a quien sea que le quitara el título a Goldberg que nos va a parecer bien. Y era, Reigns, pues vale, estupendo, vamos Reigns, gana, por favor, gana. O sea, pero habría sido Dana Brooke, yes, Dana, gana, por favor. Y claro, pero yo personalmente espero que no hagan ese combate de Rock contra Roman Reigns, porque me llama cero la atención, aunque sean primos, aunque toda la historia, bla, 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 bla. The Rock me interesaría mucho más contra otras 100 personas distintas, contra un Daniel Bryan, contra, yo qué sé, contra AJ Styles, contra Rollins, contra Owens, pero contra Reigns, uff, no me apetece nada.
A mí sí que me gustaría, pero no como main event de WrestleMania. A mí me gustaría un... A ver, no es nada realista lo que acabo de decir, lo sé, o sea, un combate de esas características tiene que ser main event de WrestleMania, o debe serlo en principio, pero un The Rock contra Roman Reigns... De main event, por ejemplo, del WrestleMania de la primera noche de WrestleMania 37, me suena bastante bien. Ya para la segunda noche dejas o el combate femenino, por X título de, yo qué sé, Ronda Rousey contra Shayna Baszler, o lo que toque el año que viene, o el combate por el título universal o el título de WWE, cualquiera de las dos cosas. Pero un The Rock contra Roman Reigns tiene un componente morboso chulo, tiene un componente... pasado, presente, futuro, en el que encajan básicamente los dos luchadores. Menos The Rock más bien pasado, pero me entendéis. Roman encaja en esas tres categorías. Y no sé, creo que sí que podría dar algo interesantito, pero... también preferiría que se quedase un poco en papel mojado y se acabase siendo otra cosa, y que sí, que The Rock tuviese un combate quizás más soñado, quizás un combate con alguien... que lo necesite un poco más que Roman Reigns, quizás con una estrella al alza, no sé. Molaría, por ejemplo, por poner un ejemplo de mierda, ¿vale? Pero que Velveteen Dream debute en el main roster en en el Raw por WrestleMania, ¿vale? Que se vaya a Raw, se pase todo el año rompiéndola, sea básicamente el señor que es la nueva cara de WWE, o la que va a ser la siguiente cara de WWE, mentira, va a ser Austin Theory, jaja, a Triple H le gusta. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues el bueno de Velvet in Dream, ¿no? Se encuentre que está en la cresta de la ola, gana el título mundial, digamos, en un Royal Rumble del año que viene, o en Survivor Series de este año, o lo que toque, y llegue a WrestleMania como campeón y le rete de Rock. O sea, yo creo que sería bastante interesante y me suscitaría bastante más interés ver a la cara de la nueva generación con la cara de la vieja generación. Y hay quien argumentaría que Roman Reigns es la cara de la nueva generación, pero era la cara de la nueva generación hace 3 años. O sea, sé que no parece mucho, pero en el wrestling 3 años es un siglo en el mundo normal. O sea,
totalmente.
Pasan muchísimas cosas. Y Roman Reigns tira ya más a ser la estrella consolidada que en un año o dos va a estar tratando de consolidar a jóvenes talentos, un poco la posición de John Cena, más que como Ace. Su posición como Ace y como cara de la empresa, creo que a pesar de que todavía están tratando de afianzarle, que tiene cojones, ya tiene fecha de caducidad casi. O sea, está un poco en esa frontera. Así que...
Claro, es que teniendo todos los de NXT como Ciampa, Gargano, Adam Cole, Velvet in Dream, Roderick Strong, Keith Lee, es que la lista es enorme. Incluso Twitter para NXT, ¿sabes? Como Cameron Grimes, Donovan Dijakovic, muchos luchadores que realmente podrían darles ya el gran push, pero incluso en el roster de NXT, en el tienes a main eventers que falta que les den aún como un mega reinado rollo Kevin Owens, o sea, AJ Styles, creo que hay un montón de gente así, y luego los desaprovechados, ¿no? Sami Zayn, Cesaro, Nakamura, Rusev, que evidentemente, pues ojalá le dieran un momento así, pero si lo das, siempre le das ese momento al mismo, ahí es cuando no nos convence. Entonces, pues ese es el problema que veo yo actualmente con el Roman contra The Rock.
Desde luego, habría que pensarlo y habría que darle vueltas, habría que ver las circunstancias, pero es un combate que puede estar o puede no estar. Lo que está claro es que levantará controversia y conversaciones sí o sí. Y bueno, si quieres pasamos a la última pregunta del programa de hoy, que va a ser básicamente la que has dicho tú, pero es gracioso porque literalmente la tenía buscada en las preguntas. Sí, nos la ha enviado el coronavirus desde China, ¿vale? Y es literalmente la misma pregunta que me has hecho tú, o sea, me ha hecho muchísima gracia. Si quieres la leo, si no la dices tú, pero es un... ¿Qué consecuencias tendría una derrota de Drew McIntyre ante Brock Lesnar en WrestleMania? Lo cual se puede traducir básicamente en ¿quién creéis que gana y qué pasa después? ¿Sabes?
Sí, sí, básicamente. Pues a mi modo de ver las cosas, Drew tendría que ganar a Lesnar, coronarse como el tipo de Escocia que levanta piedras y que es un héroe vikingo y toda la pollada esa. Pero no va a pasar así. O sea, Lesnar va a ganar. Parecerá que en algún momento Drew va a ganar, pero no. LOL, Brock Lesnar wins. O sea el Cena wins LOL, pues con Lesnar. Ya ha pasado mucho tiempo. O sea, lo pensamos con Joe, lo pensamos con Roman. O sea, ¿cuántas veces perdió el año pasado Roman Reigns contra Lesnar para que al final... ¿Quién le quitó el título a Lesnar? Fue el propio Roman, pero en no sé, pero el año pasado en WrestleMania es como, venga, va. Rollins, es verdad, pero fue hace cuando cada vez que decíamos, bueno, va a ganar Reigns porque ahora tiene que ganar el Face y acabar WrestleMania bien, bueno, pues Lesnar wins, lol. Entonces, yo simplemente creo que ganará Lesnar y no pasará mucho más, sino que pues lo intentó Drew y el push vendrá en otro momento, pero y a lo mejor le gana en SummerSlam o lo quita Rollins, yo qué sé, Owens o alguna cosa así, pero yo creo que no ganará ganará Drew y menos ante un público vacío, o sea, lo intentará y, oh, lo intentó, pero le faltó el calor de las masas y, bueno, pues nada, al final ganará Lesnar, a mi modo de ver las cosas.
Si esto fuese a New Japan, desde luego que sería un, oh, vaya, qué lástima, vuelva en 2 años, ¿sabes?
Naito loses, lol.
Exactamente, o sea... Sería un Naito muy fuerte en el caso de McIntyre, pero siendo WWE... Es que me espero cualquier cosa. Es que sé que estoy tirando por la respuesta cobarde, ¿vale? Pero me encajan los dos universos ahora mismo. O sea, si tengo que mojarme y me voy a mojar, yo creo que sí que gana McIntyre y sí que se lleva el momentum para hacer una especie de Lesnar. ¿A Lesnar? O sea, Lesnar le quitó la racha a... Undertaker porque querían que el momentum de Undertaker se fuese con Reigns, pero si Reigns le quita la racha a Undertaker, básicamente le piden la cabeza a WWE y por eso pues Lesnar rompió la racha de Undertaker y Reigns se supone que era el llamado a vencer a Lesnar en WrestleMania. Lo acabó haciendo, pero oye, no de la forma en la que estaba planeado en un primer momento. Yo creo que sí que Drew puede hacer esto y llevarse el momentum de Lesnar, que a su vez es el momentum de Undertaker y a su vez es un poco el momentum de Roman Reigns, ¿sabes? Es una cosa un poco
pero
rara.
Pero piensa
es
que el año pasado...
¡Sí! Pues te me has cortado.
¿Te acuerdas? O sea,
Te me has cortado, perdón. Didi.
Que si lo piensas, Rollins ganó el año pasado a Lesnar, en el opener, de hecho.
Sí, claro. O sea...
Tres derrotas seguidas irán para... O sea, hace dos WrestleMania fue WrestleMania 34 y ahí perdió Reigns contra Lesnar, si no me equivoco. O sea, creo que nunca ha perdido Lesnar con Reigns en WrestleMania. A ver, WrestleMania 34 fue la de Cena contra Taker y sí, al final Brock Lesnar derrotó a Roman Reigns en 15 minutos 55. Y por eso pienso que... O sea, al final le ganó pues, en eso, en un Extreme Rules o alguna mierda así. Pero fue, ¿tú crees que dos años seguidos va a perder Lesnar en WrestleMania?
Claro, esa es la movida, que realmente el momentum este que se pasa como un virus, ¿vale? Que es el coronavirus, el momento de un coronavirus, se supone que lo tiene Rollins ahora mismo. O sea, se supone que es el que lo ha ganado, ¿no? Un poco como Dumbledore con la varita de Saúco, pues la misma mierda, lo tiene Rollins, Rollins lo tiene, pero claro, o sea, Lesnar sigue siendo Lesnar, o sea, yo creo que sí que McIntyre va a ganar y va a tener dos derrotas seguidas en medio de WrestleMania el bueno de... Bueno, en el main event no, pero en WrestleMania el bueno de Lesnar. Más que nada porque es para lo que está ya, o sea, es su función. Es el tío que llega a WrestleMania con el título como una bestia muy bestia para que la bestia que quieren poner como bestia muy bestia gane el título. O sea... Es una cosa muy rara, pero creo que es para la función para la que está Lesnar ya. O sea, antes estaba para pasar el momentum, ahora está para ser el final boss de WWE un poco. Y es un poco lo que creo que quieren que haga con McIntyre. O sea, es posiblemente el tío que estaba señalado a ser... Es una historia para contar muy bonita, que es una cosa que le gusta a WWE. El tío que estaba señalado para ganar absolutamente todo, por su cabecita se fue de WWE, volvió con... 80 kilos más de músculo y ahora es un señor mucho más fuerte y ahora pues ha ganado y ha conseguido su destino y tal, o sea, analizándolo así, es una historia que WWE quiere vender muy fuerte, por eso me creo que venza al final boss de WWE en un WrestleMania, aunque sea sin público, creo que es un paso muy importante y es lo que deberían hacer para coronarle del todo, pero claro, de nuevo... pueden tirar por lo que tú dices de le faltó el calor del público. Oh, Dios mío, es que claro, Lesnar es un luchador que él solo pega, McIntyre se nutre del WWE Universe porque ahora es el face más face del mundo y no sé, tío, o sea, yo veo lógico que gane McIntyre, pero es que es lo que te digo, voy a tirar por la respuesta neutra de mierda porque es que me creo cualquier cosa. No sé ya qué pensar.
Yo es que lo creo realmente el alargar la épica todavía más de por fin va a ganar a la bestia y por fin el conquistador, pero no, que lo alargarán como todavía más. Y en SummerSlam por fin conquistó a la bestia porque aún le faltaba algo más, no solo era ganar el Rumble, porque, ¿sabes? Y así con todo un poco, porque al fin y al cabo es lo que están haciendo ahora con Defiant. Defiant si gana a Cena, porque es lo que creo que va a hacer, es... Por fin pudo, 6 años después, y con Drew creo que lo van a tener, pues obviamente en alta estima, y quizás es que el que quite el título a Lesnar, pero quizás no, yo creo que no será así. Y que Lesnar pues perderá el título, pues yo qué sé, contra Owens, me encantaría, sinceramente, o contra Aleister Black, y que el gran momento de Drew venciendo a Lesnar ya por orgullo, sin título por medio, sea pues quizás en SummerSlam, quizás en algún Super Showdown, o quién sabe, o el WrestleMania 37, la verdad.
Sí, claro, pero eso es la narrativa de la comicidad de los tres golpes. O sea, tú cuentas un chiste una vez, ¿vale? Y ya en la
claro,
cabeza de
sí,
la
sí.
Persona... Exacto, sabemos de lo que hablamos, pero bueno, lo explico para los oyentes. En narrativa, por norma general, una máxima bastante buena es la que se usa para los shows cómicos y todo esto, que es que tú cuentas un chiste una vez, ¿vale? Poniendo un ejemplo de mierda. Cuentas un chiste una vez y la gente ya se queda en la cabeza con ese chiste. Lo cuentas otra vez y la gente ya lo tiene afincado y ya además lo conoce. Y ya cuando lo vas a contar por tercera vez, si de repente ese chiste lo cuentas a mitad o tiene un final distinto, provocas el doble de risa, porque la gente ya tiene el antecedente del chiste y a la vez tiene el girito cómico dentro del propio chiste. Eso, traspasándolo aquí, sería lo que quieren hacer un poco con Lesnar y con Reigns. Vale, Reigns va a luchar contra Lesnar. Hostia, ha perdido contra Lesnar. Vale, ya tienes en la cabeza que Reigns ha perdido contra Lesnar. El WrestleMania siguiente. Buah, Lesnar contra Reigns, la revancha. Ahora sí, que Reigns puede, no sé qué, no sé cuántos. Pum, Reigns vuelve a perder. Es que ya no sé ni cuántos combates llevan entre ellos, sinceramente. Pero pongamos que llevan dos, ¿vale? En el tercero es cuando se supone que Reigns tiene que ganar. Y guau, qué guapo, tío, qué guau. Nos esperamos que perdiese, pero no, ha ganado. Es una estructura súper fácil y súper típica, que es lo que querrían hacer con Reigns, o lo que yo creo que querrían hacer con Reigns. Pero claro, si tú ahora me estás diciendo que sería interesante establecer eso con McIntyre, que perdiese y que en un futuro vuelva a ganar a Lesnar, aunque sea por orgullo.
Claro.
No me encaja que lo tengan dos rivalidades prácticamente iguales, la misma narrativa. O sea, no sé, no me encaja nada en cuanto a escaleta tener el guión delante, ¿sabes? No me encaja nada que esté lo mismo. Más que nada porque tampoco quieren enfocar a McIntyre de la forma que quieren enfocar a Lesnar. No sé.
Pero es que esto lo han hecho con Reigns. O sea, sí. Lo han hecho con Reigns y lo han hecho con Cena y lo han hecho con mucha gente. Cena, cuando parece que iba a ganar algún combate importante, ganó CM Punk. Cuando Reigns tenía que ganar a Lesnar, ganó Lesnar. Y si ahora tendrá que ganar Drew, pues seguramente gane Lesnar. O sea, que también se ha hecho, tenía que ganar Kofi, ganó Kofi. Pero yo daba mi vida que iba a ganar Bryan. Iba a ser, Kofi, que no. Y al final ganó Bryan también. Y depende mucho. Depende también cómo quieran enfocar a Drew, porque a lo mejor yo a Drew no lo veo como un face. Yo lo siento mucho, pero que a mí me gusta de face. Pero sus mejores épocas han sido como heel. Entonces, yo no veo que Lesnar, esa gran historia de mega motivación, le venga bien, sino de frustración y de vencer a Lesnar y que nos caiga incluso mal Drew. No sé, supongo que es gusto personal, pero también es esa curiosidad que intentan aportar en WrestleMania, porque no, que WrestleMania es el final de todas las historias, pero también es el comienzo de otras, siempre se dice, pero algunas también, joder, que se arriesgan a que sea la puta transición, para que digas, ¿qué? ¿Qué? El caso más obvio, la rivalidad entre David Starr, Jordan Devlin y Walter. Ahí nunca sabías cuál iba a ser el final. Y aún es que permanía y era solo un paso más para la rivalidad entre los tres. Y en cualquier show se podía detonar o aportar algo nuevo. Eso es lo que yo busco en el wrestling, ¿sabes? En un Drew contra Lesnar. Que a lo mejor no pierda el que debería perder para que en otro momento, me da igual que sea un WrestleMania o un Extreme Rules, gane otro. Porque si no, me van a dar todo el resto de shows. Me van a aparecer shows secundarios en todos los sentidos. Y si tú das una derrota en un momento inesperado y una victoria en uno más inesperado todavía, yo creo que ahí es donde cautivas al fan. Porque Mick Foley, ganando el título de la WWE en un Raw, fue lo que hizo ganar las Wars, ¿sabes? No la victoria de Stone Cold Steve Austin en un Royal Rumble. Entonces, no sé, supongo que también va por gustos personales. Pero me gustaría que de vez en cuando se salieran del canon que tiene WWE en cuanto a su narrativa.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Ha sido, pues, casi 2 horas con la tontería de charla bastante entretenida. Sinceramente tenía hasta cierto reparo porque no sabía hoy cuánto podían durar las preguntas, no sabía hasta qué punto podíamos estirar el chicle. Lo hemos estirado bastante más de lo que pensaba. Y ha quedado un programa muy interesante. Siempre me gusta mucho hablar de aspectos de absolutamente todo, tanto contigo, Carlos, como con la gente del chat. Y espero que os haya gustado un poco, ¿no? Pues esta nueva versión, así con preguntas también del chat y tal. A la próxima intentaremos hacerlo un poco más enfatizando también en el chat todavía más. De momento ha sido un poco una beta test, espero que os haya gustado. Y nada, Carlos, pues será más la semana que viene, ¿no?
Exactamente, la semana que viene, mismo horario, 16:00 en España. Perdonadme, no sé por los horarios de Latinoamérica, pero como yo creo que este es un horario que nos viene bien de momento y hay pocos horarios que ahora nos vengan mal en cuanto a la cuarentena y es parecido al del directo y demás, pues tendremos inbox y además la semana que viene, al ser WrestleMania Weekend, seguramente un inbox en directo haciendo preguntas sobre la propia noche de WrestleMania, puede estar muy muy guay la semana que viene. Esta semana que no habrá utopía, como dije, es un programa que quiero que sea bimensual y por lo tanto esta semana hemos cubierto, este mes hemos cubierto el cupo y pronto tendremos otro, pero además lo más interesante es que vuelve Puro Talk con un show muy interesante. Puedes dejarnos preguntas, es directo, tenemos un montón de cosas y este beta tester que ha habido con el directo de Inbox de hoy. Lo probaremos de nuevo la semana que viene. Que es un gusto, como siempre, estar aquí con Capu y con vosotros. Y nada, nos vemos muy pronto.
Nos vemos exactamente muy pronto. Conseguimos, pues, por aquí con todos los programas de Arras de Lona en arrasdelona.com en 400.000 plataformas de podcasting diferentes. Esperemos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con más y mejor.